el capítulo 6 del comentario de texto. Claramente, sí, le dice que me veis y me escucháis, salvo Sofía, que no sé por qué. Trata a Sofía de salir y entrar de nuevo. Están con nosotros Antonio, Arancha, Antonio Jesús Rodríguez, Coraima Moreno, Yolanda López, están aquí con nosotros y hay muchos más. Por ejemplo, Antonio López, Arancha Rico, Antonio Jesús Rodríguez, Coraima Moreno, José María Bermejo, María Blázquez, Mario Vallecano, Mario García, también bienvenido otra vez de nuevo esta semana, Mario, Pastora Mesa, Silvia Ronato, Jessica Delgado y Yolanda López. Bien, pues como veis, vamos a coger en estos momentos el librito de comentario de texto y vamos a empezar a hacer hincapié en aquellos aspectos más importantes que tenemos que recordar para hacer magníficos comentarios de texto en lo sucesivo. Yo os aconsejo, de verdad, que Sofía, muy bien, ahora ya me escuchas. Llevamos ya 50 segundos grabando y tenéis ahí en la pizarra la síntesis del tema 6 del librito de comentario de texto. Como veis, podemos centrarnos en el tema de un texto. Ya lo hemos venido repitiendo durante 5 semanas. Fijaos que vamos por el tema 6 y entra para hoy el texto número 6. Y vale la pena que tengamos en cuenta estas nociones básicas de comentario de texto, no por mucho repetidas, menos sabidas. Y por eso conviene que las asimilemos bien y tratemos de aplicarlas a los comentarios de texto. Enhorabuena, vais subiendo la calificación por vuestros propios méritos, vais desprendiendo todo aquello que es de alguna forma superficial, vais entrando más en de lleno en el contenido, en el fondo del artículo de opinión. Siempre son textos periodísticos de opinión, en general los exámenes de la UNED de comentario de texto. Y fijaos ahí en la pantalla, como podéis comprobar, por vez primera, la verdad que da alegría ver cómo la ponencia, cómo el equipo docente apuesta por decir los criterios de corrección, por vez primera, el capítulo 6, que van a tener en cuenta cuando examinen el próximo mes de febrero. Fijaos bien que un tema debe estar bien elaborado. Debe expresar, y es muy importante que esto, si lo tenéis ahí, lo descarguéis y lo imprimáis. Os recuerdo que si le clicáis en la carpetita amarilla que tenéis ahí, en el margen lateral, aparecen todos los documentos que yo he puesto en el archivo. Descárgate lo que te falte e imprime especialmente la síntesis de este tema, porque fíjate lo que para la ponencia supone un tema bien elaborado. Y para mí esto es fundamental. Y es que exprese la intención comunicativa del autor. La intención comunicativa del autor para la ponencia es el tema. Por eso, aunque normalmente no debe superar los 10, 12 vocablos, las 10, 12 palabras, sí que puede abarcar hasta 3 líneas, en la medida en que tú expresas la intención comunicativa del autor. Si os fijáis en los comentarios de texto del contenido, y la opinión personal crítica, casi todos, cuando decís la intención comunicativa, utilizáis un verbo ilocutivo que expresa realmente lo que pretende el autor comunicar en su texto periodístico, ¿no? Pues esa intención está muy vinculada con el tema. Eso sí, a la hora de enunciar el tema tenéis que redactarlo con, ya sabéis, con un nombre abstracto seguido de un complemento del nombre. También el tema, como dice ahí vuestro capítulo 6, capta siempre la esencia informativa del texto. El tema es la idea de rango semántico superior que vertebra todo el texto. Asimismo, lo destaco, porque lo dice el propio equipo docente, el tema es la síntesis, atención, del propio resumen. Es lo que yo digo cada semana, que el tema es el resumen del resumen. Y además, no debe sobrepasar una frase nominal y nunca debe superar las 3 líneas. Cada uno tiene su tipo de letra, su tamaño de letra diferente, pero tenéis que tener en consideración eso, que el tema es la idea central, la idea principal, que debe expresarse de forma objetiva, nunca opinando, nunca subjetiva, nunca copiando frases del texto. Porque ahí tenéis errores que debemos evitar. Yo os he ido corrigiendo otra vez esta semana, enviando a cada uno, a cada una, su comentario de texto corregido, y he visto que en ocasiones ya hay compañeras, compañeros que son excesivamente sintéticos y reducen el tema casi a 2 palabras, ni tanto ni tampoco. Debéis, en lo posible, hacer una formulación que no os caiga en lo vago o en lo muy genérico y abstracto. Asimismo, tampoco tenéis que centraros en un ejemplo o en una anécdota para expresar el tema relevante del texto. También fijaos la pizarra como otro de los errores que deben evitarse es hacer interpretaciones personales que son ideas propias, tuyas, mías, suyas, pero no del autor. Y finalmente, también se hace mucho hincapié en que debemos tener en cuenta no excedernos en la expresión de la idea o en la extensión, es decir, no superar las tres líneas. Sofía me dice aquí, yo he conseguido bajar líneas. Por supuesto, Sofía, enhorabuena, porque la voluntad de perfección que te caracteriza creo que te ha llevado a un anhelo de desprendimiento considerable, con lo cual has superado muy bien, enhorabuena, tu comentario de texto. También Mecano me dice, buen corte de pelo, Cesarino. Pues sí, he ido a la peluquería Manolo, de aquí, no por hacer publicidad, que también, porque es un gran profesional, aquí en el Boulevard, Manolo. Y muy bien, muy bien. Aquí me dice que, bueno, nuevo look, simplemente uno procura tener lo menos elementos superfluos posible dentro del cuerpo. Muchas gracias. Pues bien, adelante, adelante, siempre adelante, que estáis aprobando y vais a más, vais a mejor. Bien, pues fijémonos ahora en la pizarra, en grande, lo he puesto a tamaño máximo, en el resumen de un texto. El resumen de un texto, como bien sabéis, es la síntesis, es reducir el contenido de un texto a sus ideas principales. Qué bien que tengamos un capítulo en el libro dedicado exclusivamente al resumen, a decirnos pautas concretas para resumir cualquier texto. Además, es una técnica de trabajo intelectual, es una técnica de estudio que os viene muy bien para el resto de asignaturas. Fijaos bien, las claves serán la brevedad y la pertinencia, es decir, lo bueno si breve, dos veces bueno. Y la pertinencia significa que hay que ir directamente al grano. Hay que desprenderse de cualquier elemento superfluo, anecdótico, que suponga una adherencia, ¿me escucháis? Una adherencia al contenido principal. De ahí que subrayéis ahí, es muy importante, que hay que, sobre todo, poner lo relevante del texto, no aquello que es secundario. Se escribe siempre, fijaos ahí, en tercera persona. Ya lo vais superando, pero todavía se os cuelan de vez en cuando alguna marca de subjetividad en primera persona. No pongáis nunca la primera persona en el resumen y en el tema. Tenemos que ser objetivos, neutrales, imparciales aquí en el resumen. Y además, otra propuesta de mejora que os lo he puesto a más de uno, y es que tenéis que procurar no caer en la paráfrasis. ¿Eso qué significa? Decir lo mismo que dice el texto, pero con tus palabras. Eso no vale. Eso es hacer trampa. Eso es decir lo mismo con diferentes palabras. Eso es no ser original, no ser creativo. Eso es no tener argumentos para desarrollar con razones diferentes tu opinión. Viene a favor, viene en contra. Pero no copiando con diferentes palabras la misma idea que sostiene el autor. Es como si dijeran lo mismo, pero de forma diferente. Y así no aportan nada más que demostrar que eres capaz de asimilar lo que has leído expresándolo con tus palabras, pero no llegas, no alcanzas, ¿me escucháis? No alcanzas lo que es una argumentación seria, dialógica con el texto, donde tú compartes tu opinión, das tu punto de vista, estás a favor, estás en contra, pero eso sí, buscando argumentos nuevos, argumentos distintos, diferentes, no los mismos que da el autor. Eso sí, argumentos a favor de la tesis que tú sostienes. Fijaos ahí que también se nos dice mucho que la extensión no debe superar las 8 líneas y algunas personas no llegáis y otras pasáis, pero en general, todo hay que decirlo, ahí vais mejorando muchísimo. Y ya para ir terminando, fijémonos aquí, la parte de abajo, un resumen bien elaborado para la ponencia. ¿Qué es un resumen bien hecho, correcto para la ponencia? Lo destacáis. Pues que el resumen siempre tiene que incluir en su redacción la idea principal. Se limita solo a las ideas principales. Reelabora la información del texto. Es conciso y breve en la expresión de la idea porque no supera las 8 líneas. Además, esto es muy importante, es objetivo. Está escrito en tercera persona, no en primera. Además, expone con orden y con claridad las ideas. ¿Recordáis? Con estas propiedades del texto que hemos denominado coherencia y cohesión. Asimismo, demuestra madurez y la tenéis, que os quiten lo bailado. El que más, el que menos de la clase tiene ya un recorrido vital realmente impresionante, que eso aflora siempre cuando hacéis un comentario de texto. Ya veréis que conforme pase el tiempo, os va a resultar mucho más grato y más útil y mucho más, fluido el comentario de texto de los cinco puntos, la valoración crítica personal. Evita errores ortográficos. Me cachis. Ten mucho cuidado con los errores ortográficos porque como te equivoques, te van a sancionar por ahí siempre. Así que procura, en lo posible, escribir con claridad, sin falta de ortografía, respetando los temas 2 y 3 del libro de lengua, los temas de la acentuación y los temas de los signos de puntuación. Demuestra que eres conciso, que eres breve, que eres claro y que en tus ideas resumidas abarcas el conjunto principal de las ideas del texto. Debes procurar evitar errores como describir cuando resumen la estructura del texto o describir desde fuera de qué trata el texto sin entrar en el asunto. Recoge las ideas principales, no recojas las ideas secundarias. Paso de página en la pizarra y nos vamos ya a la segunda y última que os he mandado también por WhatsApp. Debéis procurar, eso sí, siempre debéis procurar estos temitas, resumirlos por vuestra cuenta o imprimirlos y estudiarlos para aplicarlos en la práctica de la mejor forma posible. No debes mencionar ejemplos cuando resumas. No debes escribir resúmenes largos. Y ojo, mira, lo dice aquí también, fijaos, la propia ponencia, nunca debes expresar juicio de valor, opiniones personales cuando tú hagas un resumen. Nunca seas parcial, nunca te decantes a favor o en contra, ni te cedas de las líneas establecidas. Y bien, cuando ya son las 7:10 y llevamos unos minutillos grabando, no os preocupéis, que espero que esto marcha, esto va bien. Parece que Inteca va cada semana mejor hasta que poco a poco se resuelva del todo y podáis también vosotros hablar y que yo os escuche y que no solo os lea, que esto es el sueño de Inteca, que podamos mejorar el servicio de comunicación online. Bien, pues vamos entonces a la tercera y última parte del tema 6, que se centra, ya os sabéis, antes de mostraros diferentes modelos de examen resueltos, a la valoración crítica de un texto. ¿Qué es lo que tienen en cuenta los profesores del equipo docente de la ponencia para corregir bien el comentario crítico de 5 puntos? Pues fijaos, antes que nada, nos aconsejan leer varias veces el texto. Anotar, como yo muchas veces os he dicho, en el margen lateral derecho o izquierdo del texto, anotáis las ideas interesantes que os van surgiendo conforme leéis. Muchas veces el texto te evoca, te sugiere ideas, argumentos, experiencias personales, argumentos de refutación, que a mí me gusta mucho, esa contrarréplica, con la punta que el borrador en la hoja de examen, que además te van a dar gratis a ti, como recuerdo, para que te la lleve a tu casa, ahí puedes escribir lo que tú quieras, esa idea interesante. Ahí fijaos también, voy ya a la parte del capítulo 6, que se refiere a los tipos de valoración. Tipología textual, ¿veis? Si es una columna periodística, si es un artículo de opinión. Pensad que se pueden hacer 3 tipos diferentes de valoración crítica, de opinión personal. Ahí los tenéis. Aquella opinión, y hay algún caso en la clase, que solo se dedica a hablar de la forma. Una conclusión final, pero sobre todo de la forma del texto. Y me dice el tipo de texto, el ámbito a que pertenece. Me dice por aquí, bueno, hago una pausa, porque Yolanda UNED me dice por el grupo de WhatsApp dónde está el resumen que está en pantalla. Pues os lo he mandado a cada una y a cada uno de vosotros. Lo voy a reenviar para que lo tengáis ahí también aquí mismo en el grupo de WhatsApp. Debe estar visible en la pantalla. Espero que lo veáis. No obstante, también, por si acaso, vamos a buscar un plan B, lo comparto otra vez de nuevo aquí en el WhatsApp. Y esto es un resumen del tema 6. Basta con que le deis a documentos en vuestro grupo de WhatsApp y hay un resumen del tema 6, que en concreto, vamos a ver, aquí está, el capítulo 6. Se lo mando a Yolanda juntamente con el modelo de examen resuelto, o mejor dicho, una propuesta de examen resuelto del tema del texto 6 resuelto. Ya espero que lo hayas recibido, Yolanda. Lo tienes ahí en el grupo de WhatsApp. Espero que lo hayas visto. Si es así, me decís que lo estáis viendo. Si no, pues ya me comentáis algo por el chat que tenemos aquí también, como sabéis, en este grupo. Estaba comentando que existen 3 tipos diferentes de comentarios de texto y que los 3 son posibles, los 3 son válidos, los 3 son evaluables de 0 a 10 puntos. Tú puedes elegir el que más te guste. El primer tipo, que ya sabéis que alguna vez lo hemos hecho en clase, es que solo hablas de la forma, solo hablas de la expresión, solo hablas del tipo de texto, del formato que tiene, del ámbito al que pertenece, de los mecanismos de cohesión, de la modalidad discursiva, de la función del lenguaje, de la intención comunicativa, de la estructura del texto, de si hay desajuste o correspondencia entre estructura externa e interna. Como veis, todos esos datos podéis decirlos y casi con todos ellos hacéis un solo comentario de texto de la expresión. Pero hay una segunda forma que es la de hablar solo del contenido del texto. Es decir, decir si estás a favor o estás en contra sin ningún tipo de interpretación formal de la expresión. Simplemente de tú a tú comentar, valorar, criticar el contenido del texto sin entrar en más aspectos formales que se puedan tener en cuenta. Entonces, opina asintiendo o disintiendo con tu argumento propio y razonable. La idea del autor, es decir, y fijaos, y eso lo tenéis ya casi todos muy, muy claro. Si el texto es actual o no es actual por el tema del que trata. Si tiene interés social o no tiene interés social. Fijaos, ahí tenéis una nueva aportación que podéis utilizar para la semana que viene, el texto 7. Si tiene relación con otros temas o no los tiene. Fijaos que ahí se amplía el abanico de posibilidades. Y yo os aconsejo, si tenéis dificultades para hacer un comentario sobre la expresión, os aconsejo obviamente que hagáis hincapié en esta perspectiva que enjuicia el contenido. Y entonces, pues, dices si está a favor o en contra, si dices si es de actualidad o no el texto, si tiene o no interés social y si está o no relacionado con otros temas que estén vinculados con él. Aparte de incluir experiencias personales interesantes, pertinentes, que tengan que ver, como veis, con el texto que nos ocupa en ese momento. Y por último, la ponencia nos da una tercera forma distinta de hacer un comentario de texto que se llama perspectiva global. A mí es la que más me gusta, porque funde y confunde, utiliza los mecanismos formales que están presentes para poner de relieve las características del texto. Y así se encuentra un mecanismo de cohesión, de oposición o contraste, lo utiliza como una excusa para justificar el contenido del texto, o mejor dicho, lo justifica como una exigencia, ahora sí lo he dicho mejor, lo justifica como una exigencia para valorar críticamente el contenido del texto. La perspectiva global es la más madura, porque supone haber asimilado los 6 capítulos completos que llevamos ya y supone saber utilizarlos para poner de relieve el contenido del texto. Valora no solo el contenido o la forma, sino el modo en que el primero, es decir, el contenido, es transmitido a través de diferentes recursos formales que resultan adecuados para alcanzar la finalidad que el texto persigue. Incluso, lo dice también la ponencia, es posible también realizar una valoración del texto atendiendo tanto a aspectos de contenido como de forma y combinar las ideas de una y de otra. Esta también la practicamos nosotros en clase. Como veis, tenéis bastante libertad a la hora de hacer un buen comentario de texto. Lo que importa es que lo comprendáis y que tengáis una opinión propia, no copiada, propia. Una opinión propia que sepáis razonar, que sepáis justificar, que sepáis argumentar con ejemplos, con argumentos, con datos, con hechos. Que no basta con opinar en esta vida. Que en esta vida hay que opinar y saber justificar tu opinión. No basta con razonar. Hay que saber dar argumentos para sostener esa razón. Y por eso una valoración crítica bien elaborada nos dice ya por último, y acabamos ya el tema. Fijaos, estamos terminándolo ya con los dos últimos apartados, y es que tenemos que siempre que escribamos la valoración crítica explicar con claridad los razonamientos propios. Aprovechar experiencia y conocimientos actuales. Por eso hay que estar informado. Lo digo todos los jueves. El que no tiene información no tiene opinión. Y tenemos que estar informados de lo que pasa en el mundo. Que veáis el telediario, que veáis Informe Semanal, que veáis ese programa que tanto le gusta a Sofía los lunes por las tardes, que veáis 24 horas, que escucháis los boletines de noticias por la radio para que en 5 minutos estéis al tanto de lo que pasa, porque siempre, 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 tenedlo en cuenta, siempre, 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 así es, por la noche, Sofía, siempre, 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 siempre vaya a tener un comentario de texto en el examen que está vinculado con un tema de rabiosa actualidad o que se puede vincular con la más estricta actualidad. Pues te pido disculpas, todavía no lo he visto, me cachis. Sofía, sí he visto tu mensaje, me lo he recordado, pero es que ya no veo ni 24 horas. Ahora, eso sí, seguiré insistiendo a ver si tengo algún hueco libre y lo veo. Sofía, ya nos cuentas tú bien por aquí, bien en tus comentarios críticos, temas de los que trata y que tú puedas vincular con el comentario de texto. Ya se te nota cierta soltura, ¿eh? Sigue adelante que en lo sucesivo ya nada, Sofía, podrá detener tu carrera. Pues bien, cuida también la corrección lingüística cuando escribe el comentario de texto. No cometamos faltas ortográficas. Tenemos que ser claros y precisos. E incluso buscar la originalidad, la creatividad, que os quiten lo bailado. Aquí ha puesto hoy una fotografía un compañero que está trabajando con las naranjas. Fijaos, nos dice Antonio Jesús, que está trabajando en pleno supermercado. Pues oye, seguro que las experiencias que se viven ahí puedes de alguna forma utilizarlas como comentarios, como argumentos en tu comentario de texto. Bien, y ya para acabar, fijaos, vamos a fijarnos en los errores que debemos evitar. Nos dice Sofía Jiménez, dice, hablaban de la educación y de cómo tenemos que dirigir a nuestro hijo a la hora de estudiar. Oh, magnífico, pues muy interesante. Hoy mismo, Sofía, pues mira, me alegro yo mucho de haber coincidido con el programa, porque hoy mismo he compartido en el grupo de WhatsApp una información de técnicas de estudio. La voy a poner otra vez aquí, por si os es útil. Está hecha con un montaje no muy novedoso, que es Genially, y lo hacen muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Francamente, a vuestro hijo, a vuestra hija, a vosotros mismos, os aconsejo que veáis este montaje que acabo de poner en el grupo de WhatsApp, por si queréis desarrollarlo y verlo. Es muy completo y se utiliza mucho en los colegios para el alumnado que prepara las pruebas de acceso a la universidad. Bien, vamos entonces a procurar no cometer estos errores que todavía solemos cometer en la pregunta estrella, que vale 5 puntos, en la opinión crítica personal. Muchas veces decimos, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero sin dar razones por las que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No basta con afirmar que sintonizas con el autor. Tienes que justificar por qué, pero con argumentos propios, no digas los mismos que ha dicho él. Tienes que expresar tu idea, y eso sí, tampoco es cuestión de expresar ideas que contradigan las del autor si no podemos justificarlas. Esto es muy importante. Además, ahora atiendo otra vez también con lo que nos dice aquí Sofía, tenemos que procurar no volver a contar el texto o resumirlo con paráfrasis, como dije al principio. Debemos expresar ideas creativas, pero tampoco estrafalarias, estrambóticas o poco justificadas. Tampoco debemos irnos por los cerros de Úbeda, que hay gente que se sale del tema y se va por los cerros de Úbeda por donde le interesa a él deambular y no por donde transcurre el contenido del texto. Y por último, ya acabo esta primera parte, nos dice que un error que debemos evitar también es ser innecesariamente irónicos o irrespetuosos con el autor del texto. Yo hasta ahora quiero deciros que en general todos soy respetuoso. Todavía yo recuerdo haber corregido un comentario de texto que le falte al respeto al autor de la pieza, del artículo, de la columna que se trate, ¿no? En ese sentido, doy la enhorabuena porque soy persona equilibrada, madura, que sabéis muy bien, con empatía, poneros en situación a favor o en contra del autor. Nos dice Sofía Jiménez, que está muy activa, ¿eh?, en chat, os ayudo también a los demás a participar. Di la diferencia de lengua en nuestro país y si eran buenas o contradictorias a la hora de estudiar. Ah, pues sí, pues la recuerdo. Las lenguas que hay en España son las siguientes. Tenemos como única lengua oficial de todo el reino es el español. Y dice Sofía que es en el programa. Ah, en el programa. Qué interesante. Pues entonces fíjate, Sofía, que ha servido incluso como repaso del tema que hemos visto en lengua. Las lenguas de España. Y de hecho vamos a ver, por cierto, más adelante en el libro de lengua, que hay un tema monográfico sobre el español y las lenguas peninsulares. Efectivamente, qué bien, súper interesante. Pues a ver si conseguimos verlo en diferido. A ver si coges el enlace, lo pones aquí mismo en el chat, porque si es por la primera cadena, el título del programa es muy posible que se pueda ver en diferido. Sí, sí, sí. Eso va a ser posible. Ya sabéis que la mayor parte de la programación de televisión española se puede ver en diferido en tve.es. Muchas gracias, Sofía, por tu trabajo y por tu compartir. Espero que todos vosotros, Jessica, Yolanda, que estáis también ahí, sigo viendo los usuarios que están hoy con nosotros, Silvia, Pastora, Mario, Marivalle Cano, María Blázquez, Juan Sánchez, José María Bermejo, Poraima, Antonio Jesús Rodríguez, Arancha Rico, Antonio López y un servidor. Pues estamos aquí, buen grupito, 15 usuarios somos en estos momentos los que estamos haciendo uso de esta plataforma Inteca, que cada semana va a más, cada semana va a mejor. Bueno, pues vamos allá. Voy a poner en la pantalla, en la pizarra, la propuesta de comentario de texto que ya sabéis. Fijaos que se corresponde el texto 6 con el capítulo 6. El texto 6 se corresponde con el tema 6 de lengua. Antes de, perdón, ir al texto, recordamos que tenemos el cuaderno de prácticas y que lo vamos a abrir en este momento, el cuaderno de prácticas, por el texto 6. Leemos en primer lugar el texto, que tiene 5 párrafos. Cuidado, no tiene 4, tiene 5. Ya sabéis que el párrafo termina en punto y aparte. Aquí os hago una señal, ¿veis? Este es el punto y aparte. El siguiente empieza aquí. Si bien es cierto, todo hay que decirlo, y disculparos que ahí me ha faltado darle a un doble espacio en blanco para que se note también la diferencia del párrafo por el interlineado. Aprovecho esta corrección que me hago yo a mí mismo, también me equivoco, para deciros que en general ya casi todos separáis con doble espacio unos párrafos de otros, salvo alguna excepción que me está escuchando desde esta tarde, que todavía sigue escribiendo por línea una debajo de otra y no separa por párrafos las ideas principales que va desarrollando en cada uno de ellos. En general, todos los demás lo hacéis perfectamente, ¿eh? Voy a leer con vuestro permiso. Mira, José María Bermejo, qué valiente, qué valiente. Los valientes se ponen meta, los vencedores se ponen meta, los ganadores se ponen meta, los perdedores, excusas. Y José María Bermejo es un ganador, es un vencedor. A lo hecho pecho, sí señor, así se hace. Muchas gracias por reconocer lo que haces bien y también lo que haces mal. Además, que te quiten lo bailado, que has aprobado con buena nota y todo el comentario de texto. Enhorabuena. Tengo ya aquí un manojo impresionante de comentario de texto en papel. Cuando tengamos ya una clase presencial, ojalá pronto, os los entregaré para que los tengáis, aunque ya sabéis que los tenéis también en vuestra propia bandeja de entrada del WhatsApp. Bien, pues vamos a continuar en estos momentos leyendo el texto para después comentarlo brevemente. Un comunicado de la OMS de septiembre de 2016 alerta sobre la resistencia a los antibióticos de los microorganismos de tercera generación que pululan en los países desarrollados. Han puesto en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos. El problema es grave, porque enfermedades como la gonorrea, perdón, están siendo intratables y tratamientos contra el VIH, la tuberculosis, entre otros, corren el riesgo de ser contraatacados por bacterias hospitalarias. El uso indiscriminado de antibióticos es la causa real de esta paradoja, como lo es también la afición antibacteriana o antimicrobiana que nos ha dado en los países del hemisferio norte en los últimos 20-30 años. Esta loca manía por higienizar nuestros hogares y entornos. No quiero decir que deberíamos vivir rodeados de gérmenes, ser unos guarros, en absoluto. Limpiar, barrer, ventilar, enjabonar, lavar, fregar, etcétera, etcétera, es lo suyo. Lo inaceptable en espacios domiciliarios y laborales, no comprometidos con riesgo hospitalario, es usar agentes antibacterianos, desinfectantes y o detergentes bactericidas, puesto que estos químicos arrasan con todo lo malo y lo bueno que hay, con aquellas bacterias que viven en las encimeras de la cocina y con las que tenemos en el aparato digestivo. Las que nos ayudan, un momentito, que no quiero ir de página, que le he dado, disculpad, que le he dado de página sin querer y me he ido al texto 4 y estamos en el texto 6. Pero qué interesante está el texto que estamos dando esta semana, porque estamos vinculados con la pandemia, con el virus, como bien estáis viendo. Bien, disculpad, continúo. Las que nos ayudan a conservar y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Resulta absurdo limpiar los restos de alimentos que quedan en los elementos de la cocina con agentes químicos bactericidas y luego pretender fortalecer nuestras bacterias naturales con alimentos probióticos y parecidos para mantenernos inmunes frente a virus, parásitos, bacterias y hongos. Esto es de locos. Nuestra piel y mucosas son la primera barrera natural. La segunda son esos microorganismos que viven en nosotros y con nosotros. Pues bien, francamente, Cecilia lo hace muy bien, Cecilia Barrera lo hace perfectamente en este artículo de opinión publicado en el periódico Público en el año 2016. Pertenece a la Fundación Vida Sostenible. Antes Público era un periódico, ahora desconozco si es más bien una revista. No obstante, el artículo es de opinión, aunque aparentemente dice muchos datos informativos, pero claramente hay una crítica que ahora vamos a ver y que alguno de vosotros la habéis conseguido reconocer de inmediato. Os pongo ya en la pizarra, espero que se vea bien, ya me decís, el comentario de texto resuelto, o mejor dicho, la propuesta de comentario de texto número 6 que tenéis ahí. Como veis, el resumen hemos tratado de reducirlo al máximo posible y tenéis ahí una propuesta. No es la definitiva, es la única. De hecho, a más de uno le he puesto ya más de 2 puntos por su resumen y más de una. Y este caso, pues, trata de recortar, de quitar lo que no es importante y de transformar lo que hay de forma sintética, que eso es un resumen. El texto trata de que las sociedades desarrolladas se contradicen, esta es la palabra clave, se contradicen cuando al tiempo que abusan de los bacterianos consumen alimentos probióticos, ponen en peligro el tratamiento de diversas infecciones. La higiene es necesaria, pero resulta exagerada la obsesión por la desinfección, que pone en peligro el sistema inmunológico de los seres peligrosos. O que hace peligrar, por no repetir la misma expresión que he puesto arriba, ahora me acabo de dar cuenta, fijaos, el sistema inmunológico de los seres humanos. Por consiguiente, el tema, si hacemos un resumen del resumen, es una crítica, es una denuncia, yo diría más bien una crítica, de la contradicción entre el uso generalizado de los bactericidas y el consumo de los productos probióticos. Lo habéis dicho de una forma o de otra vosotros, vosotras también en vuestro comentario de texto y en general acertáis. Pero a uno le falta, por ejemplo, el nombre abstracto, crítica o rechazo. Algunos le habéis puesto rechazo o denuncia. Otros lo ponéis muy corto. Otros lo desarrolláis demasiado. Pero vamos, estáis ahí, ¿eh? Estáis ahí casi, casi muy cerca. Pensad que lo que yo he hecho al fin y al cabo es un resumen del resumen. Fijaos que el resumen tiene, claro, escrito con el Word, no a mano. 5-4 líneas, pero largas, claro está. Eso puede ocupar 7-8 líneas perfectamente a mano en un folio en blanco. Y eso sí, uno decís países desarrollados, yo acabo de expresar sociedades desarrolladas, pero sí me interesa muchísimo la palabra contradicción, porque es lo que realmente critica, con lo que denuncia, lo que de alguna forma la autora quiere resaltar para concienciar al lector de esa contradicción que tiene la sociedad moderna del siglo XXI, en que está obsesionada con la limpieza y al mismo tiempo con el consumo de productos probióticos. Fijaos el título del artículo es este. ¿Jabones, bactericidas y yogures probióticos? Algo no encaja. Ese es el título. Y fijaos cómo el título ayuda a la hora de resumir y de decir el tema. Pero si no estamos acostumbrados, puede despistar y conducirnos por veredas oscuras que nos alejen claramente de nuestro asunto personal. Pues bien, espero que os sea útil, que os sea práctico este comentario, esta propuesta de comentario, y pasamos ya a la parte final del comentario crítico. Vamos, que hoy vamos muy bien de tiempo. Son ya las 7:10, y antes de pasar a este apartado, hago una pausa por si queréis preguntarme cualquier duda o pregunta. Me refiero, y digo vuestros nombres, Aranza Zurrico, Arancha, me refiero, a ver aquí, sí, a Antonio López, a Antonio Jesús Rodríguez, a Coraima, a José María Bermejo, a Juan Sánchez, os pregunto, a María Blázquez, Marivalle Cano, Mario García, Manuel Raya, Pastora Mesa, Silvia Honorato, Sofía Jiménez, Jessica Delgado, Yolanda López, os pregunto, ¿queréis hacerme algún tipo de pregunta sobre, o duda sobre lo que acabamos de ver? Fijaos, subo para arriba de la pantalla y en la pizarra, el resumen, el tema, y ahora pues nos disponemos a hacer el comentario crítico. Si no ponéis nada en el chat, interpreto que estáis de acuerdo o que dais el visto bueno. Pues vamos a recordar los tres tipos de comentarios de texto que el equipo docente nos propone. Os recuerdo que un tipo es aquel que se centra solo en la valoración de la expresión del texto. Para ellos, para esas personas que les gusta mucho hacer comentarios solo de los mecanismos de cohesión, de la función del lenguaje, de la estructura y de aspectos formales, pues para ello le dedico este párrafo. El texto que nos ocupa es continuo, organizado en 5 párrafos de semejante extensión. Pertenece al ámbito periodístico de opinión. Concretamente se trata de un artículo de Cilia Barrera publicado en Público, cuya intención, fijaos qué importante es hacer referencia a la intención, porque lo tienes a tiro de piedra, porque ya si has aceptado el tema, lo tienes muy fácil para expresar la intención. Eso sí, dilo con diferentes palabras. Es denunciar la obsesión de la sociedad occidental por la desinfección hasta hacer peligrar el sistema inmunológico humano. Yo creo que esa es la auténtica intención de Cecilia. Predomina la modalidad exclusiva expositiva, porque hay una información clara y ordenada. Y argumentativa, porque usa oraciones compuestas y argumentos que critican y ponen en entredicho esa contradicción. ¿Ves? Estoy explicando cada una de las afirmaciones. Ahí no lo he puesto, pero si lo pusiera para desarrollar el comentario de texto solo de la expresión, lo pondría. Y asimismo encontramos la función referencial, porque utiliza la tercera persona, oraciones declarativas, la autora expresa los hechos tal y como son. También nos encontramos la función apelativa, porque busca una complicidad con el lector usando la primera persona. Es muy cuca. Cecilia es muy pilla, muy inteligente, y fijaos lo que nos dice. Para mantenernos inmunes. Ella utiliza la primera persona para hacer copartícipe al lector de la tesis que quiere sostener y defender en su texto periodístico. Por eso yo podría aquí enrollarme justificando el que tiene, fijaos, función apelativa. Yolanda López me dice, ¿los textos de examen todos suelen ser periodísticos? Sí, sí, Yolanda. Si te has fijado en la carpeta Drive o te vas a la UNED de Calatayud, que tiene todos los exámenes publicados por la ponencia hasta la fecha, te darás cuenta de que el 99% todos son textos periodísticos. Y además te he traído de opinión. No son de información ni son textos híbridos, sino que son textos de opinión, sobre todo. Bien, efectivamente. Ok. Muchas gracias por tu pregunta, porque esto hay que dejarlo claro. Delgado dice, verdad, yo en el resumen utilizaba la primera persona. Gracias, Yolanda. Jessica, lo corregí, me alegro mucho. Jessica Delgado, creo que es, ¿verdad? Sí, Jessica. Pues efectivamente es que a veces es inevitable, se nos va, tenemos la costumbre de sin darnos cuenta, meternos dentro de lo que debe ser objetivo, neutral e imparcial. Y cuando no ponemos la primera persona, se nos va un pronombre de primera persona o un adjetivo determinativo posesivo de primera persona o un verbo en primera persona del plural, y son marcas de subjetividad incompatibles con un resumen, que debe ser siempre objetivo, neutral, imparcial. Bien, pues hasta ahí, fijaos, estoy diciendo el modelo de comentario de texto solo que se centra en la expresión, pero todavía hay más. Yo puedo decir que se aprecia un desajuste. Está como digo, esto es muy fácil, no me digáis que no. Si yo cuento que hay 5 párrafos y normalmente los textos de opinión tienen 3 partes, introducción, cuerpo argumentativo y conclusión, pues puedo decir fácilmente que se aprecia un desajuste entre la estructura externa de 5 párrafos y la estructura interna tripartita, que está organizada, fijaos, de forma inductiva o sintetizante, porque parte de lo particular para concluir con la tesis final, y es esa contradicción interna que hay en las sociedades desarrolladas de estar obsesionada de forma exagerada con la limpieza, que se lleva lo bueno y lo malo de nuestro sistema inmunológico y claro, pues nos afecta claramente a la salud, porque daña el sistema inmune del ser humano. Y luego también hay una estructura de causa-consecuencia. ¿Cuál es la causa? La obsesión por la desinfección. ¿Y qué consecuencia acarrea esa obsesión exagerada por la limpieza, por la desinfección? Pues la consecuencia es que se perjudica, se daña el sistema inmunológico humano. Pues mirad, ahí dais un ejemplo de comentario de texto de la forma. Como veis, se puede hasta desarrollar más. Yo lo he dejado ahí como primer párrafo, pero no quiero tampoco que sintáis condicionados porque yo haga mucho hincapié en la forma. Podéis elegir de esos datos que están en amarillo aquel que te interese más, poner de relieve, que te sepas mejor. Ahora, si no sabes justificarlo, no lo pongas. Porque lo suyo es ver cómo se vincula el aspecto formal con el contenido. Si no lo sabes justificar, yo prefiero, y alguna de vosotras os viene muy bien, alguno de vosotros, que desarrolléis más el siguiente párrafo, que es este, el cuerpo argumentativo, este que estoy destacando con una línea, este es el cuerpo argumentativo que yo también lo he reducido a un párrafo, pero con razones, con argumentos. Como podéis comprobar, ahí lo que yo utilizo es, voy a ponerle un color diferente, a ver, este, no sé si lo cojo aquí, para que se vea con otro color. Ahora, este, con esto que veis aquí, que yo apunto con el verde, es el cuerpo argumentativo. y que es a mi modo de ver el que para muchos de vosotros sería ideal que lo desarrollarais un poquito más en esta segunda parte del trimestre. Fijaos, dada la pandemia de COVID-19 actual, este artículo es de enorme actualidad. La higiene de manos, la distancia interpersonal de al menos 1.5 metros y la necesidad de usar mascarilla de protección de boca y nariz por la peligrosidad del virus, cuya vacuna tarda en llegar, hace que el escrito de Cecilia Barrera, escrito ahora hace 4 años, fijaos, ahí voy a haber puesto mejor, corregidlo vosotros si queréis, el artículo o la columna de Cecilia Barrera, ahora hace 4 años publicada, tenga carácter premonitorio. Yo creo que tuvo, fijaos qué interesante el artículo, seleccionado por la ponencia que os he compartido en el cuaderno de prácticas, tuvo valor profético, tuvo valor premonitorio. Ya lo decía Cecilia en el público. Cuidado, cuidado, que estamos teniendo demasiada obsesión de forma exagerada con la limpieza, con la desinfección. Que nos llevamos lo bueno y lo malo, que esto daña el sistema inmunológico. Tengan ustedes cuidado. Y claro, pues ha bajado nuestra defensa. Y el COVID está haciendo de la suya. Bien, hasta ahí, como veis, he justificado por qué es de actualidad el texto que nos ocupa. Para mí, nada más que justificarlo, se me ha ido 4 o 5 líneas o 7. Si tú lo pones con tu letra a mano, se te van 7 o 8 líneas antes de cantar un gallo. Y ahora continúo, otro argumento. La influencia de la entonces... ¿cuántas ratas tengo aquí? Tened cuidado, disculpad. La influencia de la entonces... no, de la publicidad, disculpad. Esto lo voy a quitar, que ha sido una rata mía. Yo también tengo errores, ¿eh? A veces se... cometo errores y los veo y me da una rabia porque me equivoco también en ocasiones. La influencia de la publicidad, ahora sigo, digo bien, la influencia de la publicidad y el desconocimiento general del valor y la función de las bacterias entre los usuarios de productos desinfectantes ha podido también influir en esta terrible ola de contagios que siguen en aumento a pesar de las múltiples medidas preventivas que se están tomando. Efectivamente, no toda la población sabe el alcance que tiene los bactericidas. No toda la población conoce correctamente los productos desinfectantes, los contenidos que tiene, y los utilizamos sin ton ni son, sin saber el alcance que puede llegar a tener esos productos desinfectantes. Por ahí iba yo, en mi argumento. Como veis, ni uno ni otro, Cecilia lo ha incluido en su artículo de opinión. Son argumentos diferentes, distintos. Esos son de Ceferino, no son de Cecilia. Pero son complementarios, sí están vinculados, sí están relacionados. Uno, porque justifico el motivo de que sea de actualidad el texto de Cecilia con el argumento del COVID. Y ahí demostráis vosotros, si estáis o no informados de la actualidad y cómo la actualidad se puede vincular con el texto que nos ocupa. O cómo el texto que comentamos se puede vincular con el presente, con el hoy, con noticias de rabiosa actualidad. Los japos, nos dice M. García, los japoneses están más obsesionados con este tema de la higiene. Nos dice, pues mira, pues fíjate, ahí tienes todo un argumento, sobre todo los urbanitas, nos dice M. García. Pues efectivamente, si eso lo sabes, ponlo en tu comentario crítico. Y si lo justificas de forma desarrollada, ese argumento, con datos, con hechos o incluso con una fuente bibliográfica que sea un argumento autoridad, mucho mejor. Que casi nadie de la clase me utiliza argumento autoridad. Esos azucarillos, ¿dónde están? Esas frases de tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tu abuelo, de la familia, de los libros que han leído, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Los argumentos autoridad que sois capaces, Yolanda, Jessica, Sofía, sigo nombrando, Silvia, Pastora, Manuel, Mario, Marivalle, María Blázquez, Juan Sánchez, José María, Coraima, Antonio Jesús, Aranzazu, Antonio López, ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos argumentos de autoridad que seguro que sabéis utilizar perfectamente, pero que lamentablemente no se nos ocurren cuando hacemos el comentario crítico? Pues buscad porque lo podéis conseguir. Y bien, acabo ya, cuando son las 7:20 de la tarde, con la conclusión final, que siempre debes escribirse en un párrafo aparte, separado con doble línea, un doble espacio en blanco, y podría quedar, por ejemplo, así. En definitiva, debemos buscar un equilibrio entre el uso de jabones bactericidas y de yogures probióticos para salvaguardar una vida sana y saludable para todos. Bueno, ahí reconozco que he utilizado el título, que yo lo he buscado en internet para utilizarlo en mi comentario, pero vosotros os recuerdo que también podéis hacerlo. Aquí me dice Juan Sánchez, más azúcar para el café. sobre todo los urbanitas. Pues efectivamente, hay que buscar ejemplos, argumentos de ejemplificación que nos permitan desarrollar el cuerpo argumentativo. Insisto que es la parte que yo más aconsejo si os cuesta trabajo hacer referencia justificada a cada una de estas características formales del párrafo introductorio. Leo por el chat que nos dice Sofía Jiménez: no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. ¡Ah, qué muy bien! Y ha puesto ensucia. Oye, ten cuidado con el seseo, Sofía, que sesea, Sofía sesea. Y el seseo cuando habla es legítimo, porque el andaluz es legítimo cuando se habla, pero no cuando se escribe. Ten cuidado, no sesees. Pero ahora, qué bien has dicho, Sofía, ese argumento de autoridad que muchas veces nos han hecho nuestras madres, nuestros padres, en casa. Oye, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Ensucia. Pues así es. Pues oye, te viene como yo al dedo, Sofía, para expresarlo en tu comentario crítico. Que se me escapa en el teclado, dice la compañera. Y Silvia Donato me dice: yo lo he encontrado, pero no me parecía apropiado. Bueno, también es cierto, pues si a ti te parece no apropiado, no lo pongas. Porque cuando uno hace un comentario de texto, debe interiorizarlo. Se note que te salga de las tripas el comentario de texto. Es decir, que tú te lo creas, que tú estés argumentando y sintiendo lo que estás diciendo, que sea verdadero, que sea auténtico, que no digas mentiras, que de alguna forma lo que tú razonas, lo que tú argumentas, es realmente lo que sientes desde dentro, ¿no? Y eso se nota cuando escribimos, ¿eh? Se nota cuando escribimos, cuando el texto del que hablamos no interpela, no interesa, ¿verdad? Me dice Sofía que lo he puesto rápido. Ya, ensucia, no, MK. Y me dice también Silvia, dice: no me parecía apropiado utilizarlo en un examen. No hay esa opción. Bien, vale, pues tampoco tenéis que ponerlo, ¿eh? No es obligatorio, insisto. Pero quien dice ese argumento de autoridad que ha aportado Sofía, dice otro bien distinto, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho este argumento de autoridad. Es el del de Albert Einstein. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Pues yo me he inventado un argumento para que veáis que se puede desarrollar mucho mejor el cuerpo argumentativo que tenéis aquí. Y es el siguiente. Después de la pandemia de COVID que vamos sufriendo, claramente, como afirmaba Albert Einstein, si buscamos resultados diferentes para que no haya una segunda ola, una tercera ola de pandemia de COVID en España, no podemos seguir comportándonos de la misma forma, de la misma manera, puesto que el hecho de resistirse a utilizar la mascarilla, el hecho de no guardar la distancia de seguridad o de no mantener las relaciones interpersonales debidas con las precauciones oportunas, está motivando que el número de casos de infección siga creciendo y no haya posibilidad de mejorar. Einstein tenía razón. Dos puntos, comillas. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Acabo de inventarme un párrafo, fijaos, un argumento de autoridad, utilizando el argumento de Einstein, pero llevándolo a mi terreno para aplicarlo en el comentario de texto que tengo entre manos. Me dice Silvia, dice: yo he añadido que dejemos los antibióticos para los médicos. Mira, pues sí, fijaos los médicos cómo se cuidan, cómo se protegen con EPIs, con doble mascarilla, con batas de protección antivirus cuando están en los hospitales. Francamente, es algo ejemplar lo que hacen los médicos a la hora de tener esa desinfección, ese cuidado de la higiene, francamente ejemplar. Pues muy bien, Silvia, pues ahí demuestra, ¿no?, cómo tú también tienes ese conocimiento de lo que realmente hacen los médicos, y lo has volcado en tu comentario, etc. Bueno, compañeras y compañeros del saber, no salgáis, manteneos firmes aquí, sostened esta sintonía, esta frecuencia. Llevamos ahora 50 minutos ya grabando. Empezar a grabar un poquito más tarde, ya son cerca de las 10:30, y si no hay más preguntas, para que no os quedemos cojos con el tema 6 de lengua, si os parece, tomad nota de las tareas que os mando para el próximo jueves. Para el próximo jueves, insisto. Pues ya sabéis, hemos terminado, cojo el librito de comentario de texto que tengo aquí, ya hemos terminado los temas principales del comentario de texto. Tarea, no obstante, para el siguiente, es que os leáis, porque no tiene desperdicio, el capítulo 7, y si es posible, lo estudiéis, porque el capítulo 7 tiene interesante que te va a prevenir, fijaos, te va a prevenir de los principales modelos de textos comentados por la propia ponencia. Ojalá te los leas todos. Como tarea, os pido que os leáis el capítulo 7, que tiene un texto de Manuel Vicent, otro de Belén Cebrián, de Javier Cerca, de Rosa Montero, otro de Manuel Vicent, otro más de Manuel Vicent y otro más de Rosa Montero. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pelar, pon las tuyas a remojar. Ya es significativo, fijaos, que aparezcan estos autores elegidos por el equipo docente en el librito de comentario de texto. Pues vamos a intentar leerlos porque están resueltos y podemos aprender muchísimo con muchas cartas comodines de la lectura de esos textos que tenéis ahí en el capítulo séptimo. Pues como tarea es que os leáis todos los modelos de exámenes resueltos, los siete, que hay siete, fijaos, siete, son los siete dedos, siete exámenes resueltos los tenéis ahí en el libro. Tenéis que leerlo, porque insisto mucho que os van a dar muchas cartas comodines, pero leerlo con atención, fijándose en la forma y en el fondo, incluso muy más lejos. Antes de leer las soluciones de cada uno de los comentarios de texto, procura responderte tú a ti mismo, de puerta adentro, ¿qué responderías? Trata de contestarlos por ti mismo, aunque sea de modo oral, sin escribirlos en una hoja de papel. ¿Yo qué habría escrito ante esto? ¿Y ahora qué dice el equipo docente? Y compara lo que tú escribirías con lo que está desarrollando el equipo de profesores del libro, que al fin y al cabo son los que conforman Agustín de la Luján, Antonieta Andión, Leticia Carrasco, Ana Jimena Deza y Genoveva García Alegre Sánchez, que nos conforman la ponencia o el equipo docente. Pues esa es la tarea que mando para el próximo jueves y, por supuesto, el comentario de texto número 7. Hasta ahí, si os parece ya, el primer módulo de esta sesión. Guardo el librito de comentario de texto. Y nos dedicamos ahora, si os parece, a lengua. Vamos ahora a corregir los ejercicios de lengua del tema 5, que supone, lógicamente, un repaso. Creo que aquí he puesto el tema 6, pero en realidad lo que yo quiero corregir son los ejercicios del tema, que son estos, efectivamente, sí. Pone tema 6, pero tenés que poner tema 5. Ahí he puesto yo un número de más. Disculpad. Bien, pues vamos a traer el libro por la página, creo que es 80 y tantas. Vamos a la página 80 y tantas, así me estáis escuchando. Creo que sí. Abrirlo el libro por la página 95. ¡Qué bien! Vamos ya por la página 95. Muchas gracias, Antonio. Antonio López, por el chat, acaba de precisar, de concretar la página en la que nos encontramos. Pues vamos a leer la pregunta número 1 de la página 95. Dice así. Clasifique los siguientes sustantivos según el género. Tigre, codorniz, cometa, aula, lente, azúcar, artista, Guadiana, yegua, marqués y conde. Esta pregunta nunca va a caer en el examen de lengua, pero viene muy bien para repasar los conceptos básicos, sobre todo de género, que como sabéis, tenemos el género masculino y el género femenino, pero lógicamente, pues, también el neutro, aunque hay pocos casos en español, tenemos que distinguir entre realidades sexuadas y realidades no sexuadas. Como tenéis el anexo final del libro, qué bien está respondido, fijaos, en este grupo de palabras tenemos palabras variables y palabras invariables. Las palabras variables con variación de género, tigre, tigresa o tigra, marqués, marquesa. Las palabras variables sexuadas con sufijo de conde, condesa. Digamos cómo se forma el femenino en esa serie de palabras. Y tenemos también invariables, como estudiante, pues artista. No hay forma de distinguir el género de artista si no le ponemos el artículo antepuesto, el artista o la artista. También tenemos nombres de realidades sexuadas que son invariables por heteronimia, es decir, porque cambia la raíz o lexema cuando pasamos del masculino al femenino. Y así puedo tener la palabra yegua y no es yeguo, sino que el masculino es caballo o caballo yegua. También hay un caso de nombre epiceno que es codorniz, fijaos, un nombre de animal cuya fórmula siempre es la de ir precedido por el artículo femenino singular. La codorniz. Ahora bien, para yo saber si es codorniz de género femenino o de género masculino, debo poner el adjetivo macho codorniz macho o codorniz hembra. Ahí tenéis lo que comentábamos el jueves pasado del nombre epiceno. Y ya para terminar, también hay realidades no sexuadas, nombres invariables, género inherente o no motivado, aula, el aula, la aula, de género femenino. Ya sabéis que se debe decir el aula porque cuando la siguiente palabra empieza por atónica, el artículo debe ser masculino, él y no la, con independencia de que aula sea de género femenino. Género motivado, el río Guadiana. Ya sabéis que como la palabra río es masculino, pues todos los nombres de ríos también son de género masculino. El Guadiana, el río Guadiana. Ahí la palabra río, como dice ahora la nueva gramática, la academia, actúa como núcleo tácito, como núcleo de ese sintagma nominal tácito u omitido que se sobreentiende. Yo digo el Guadiana o el Genil, digo el río Genil, pero abrevio, suprimiendo río, para que quede el Genil o el Guadiana. Seguimos con el género ambiguo. Aquel, ¿recordáis? El mar, la mar, aquello que os conté de Rafael Alberti y el puerto de Santa María, pues palabras como lente, como azúcar, admiten el artículo masculino o el artículo femenino que concuerda con ellas. El lente, el azúcar, la azúcar. Cometa es masculino, referido al astro, la cometa. Pero si digo el cometa, ya hay una diferencia de significado. Y me refiero ya, fijaos, al juguete, a la cometa. En femenino, cometa, fijaos, cometa es masculino, referido al astro, el cometa. Y la cometa es femenino y se refiere al juguete. No sé si habéis dicho alguna vez de pequeñitos una cometa. Yo recuerdo cuando jugaba de pequeño con un plástico, le ponía dos carrizos haciendo cruz, le cogía una cuerda y a veces jugábamos allí en mi aldea a la cometa. Siempre que hacía viento, claro. Pues bien, pasamos ya a la pregunta número 2, que esta sí, hacer un asterisco si os parece en la página 95, porque esta es un modelo de prueba, un modelo de pregunta que suele caer en selectividad. Iba a decir selectividad, en las pruebas de acceso, en las pruebas de febrero y de mayo. Señale la pareja formada por un sustantivo epiceno y otro de género ambiguo. Pues claramente la respuesta correcta la tenéis ahí. Pues, ¿quién me escribe por aquí? Sí, con bolsa de basura. Me dice Silvia Norato. Oye, pues me alegro de haber coincidido contigo en la infancia con esas cometas hechas de bolsa de basura. Así que has vivenciado esa experiencia y comprenderás mejor el ejemplo del género ambiguo que permite diferenciar el significado según vaya con el artículo masculino el cometa, que es un astro, o la cometa, que es un juguete. Pues bien, vamos a la pregunta siguiente, donde la correcta es la A. Atún y apóstrofe. Fijaos cómo apóstrofe es el nombre ambiguo y atún es el epiceno. Ahí tenéis la solución. Son epicenos atún y víctima. El atún, la víctima. De género común. Tenéis ahí también, lo pongo para arriba para que lo veáis mejor. Cantante. De género ambiguo, apóstrofe y mar. Mirlo y gacela son variables. Está mirla y gacel. Harina es femenino. La harina y no el harina. En definitiva, abreviando, si salieras en el examen esta pregunta, pues pondrías la 2A. Atún y apóstrofe es la única. Estamos aquí operativos. Espero que se pueda ver. De hecho, continuamos grabando. Estamos aquí. Otra vez a 1000, ¿no? A ver. Estoy de nuevo en antena. ¿Me decís si sí o si no? ¿Se te ve? Sí, te veo. Perfecto, Arancha. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, porfa. Estoy de nuevo en antena. Ay, ya te veo. Perfecto, Sofía. Bueno, muchísimo. Es que se ve que de vez en cuando está la red muy masificada. Mucha gente, miles de personas, están utilizando Inteca al mismo tiempo en toda España. Y a veces es comprensible con esta pandemia que se quede un poco bloqueado el sistema. Hasta el punto de que te obligue a recargar, pero ya digo, yo sigo grabando, llevo ya una hora de grabación aproximadamente y no ha habido problema. Sí noto, detecto que la imagen mía se ve más borrosa en la televisión, como por ente, pero por lo demás no hay ningún otro problema. Me dice, sí, me decís vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a poner esto otra vez operativo. Voy a ampliar el tamaño de la letra, que lo tenía ampliado, ya lo he ampliado. Se ve mejor, ¿verdad? Ahora, y nos vamos a la pregunta 3, que es otra pregunta típica de los exámenes de lengua. Me dice Sofía Jiménez, ¿cómo son los exámenes online? Así es, efectivamente. Dice, ¿cuál de estos sustantivos es masculino? Pues el único que es masculino es análisis. El análisis. Yo estoy leyendo sobre ello, me dice Silvia Honorato. Pues efectivamente, masculino, porque índole es femenino, apócope es femenino. Aunque, fijaos, el apóstrofe, utilicemos él porque comienza la siguiente palabra por A, pero en este caso no empieza por atónica. Lo suyo es reconocer apócope como nombre de género femenino. Y también hambre. Hambre es también de género femenino, decimos mucha hambre. Aunque sí es verdad que esta sí que empieza por atónica, aunque vaya introducida por H. El hambre terrible que tienen algunas personas, ¿no?, en ciertos países. Pues repito, la única palabra de género masculino es el análisis. Análisis, no se puede decir la análisis. Me dice por aquí, te pregunto, perdona, ¿cómo son los exámenes online? Ah, bien, buena pregunta, Sofía. Pues los exámenes online, ahora mismo yo no he recibido ninguna información del equipo docente, si te soy sincero, Sofía. Pero no van a ser diferentes los exámenes online a los que serían si fuese de forma presencial. En todo caso, beneficioso. Convendría leer, y espero que se haga pronto la orden, yo al menos todavía no la he recibido. Si, como hicieron en el pasado con la pandemia, que fueron también online, te ofrecen más preguntas de las 10 que normalmente caerían en febrero. Imagínate que te ponen 14 preguntas y no 10. Con lo cual, te permiten, y eso lo hicieron también en el pasado, dejar en blanco o sin responder más preguntas sin que te afecte o te perjudique a tu nota. Es más, te beneficia. Eso lo hicieron en el pasado. Pero yo todavía no he recibido ningún tipo de examen online, ninguna directriz, digámoslo así, o normativa por la que os vaya a regir vosotros a la hora de hacer examen online. Eso sí, sí os puedo decir que, Silvia, en cuanto terminemos el tema 8, vamos ya por el tema 6. Dentro de un par de semanas, a principios de diciembre, hemos terminado los 8 temas. Desde que terminemos el tema 8 hasta la víspera del examen, vamos a estar haciendo exámenes por este medio, por Inteca o de manera presencial, allí en el aula universitaria de la UNED de Écija, ¿verdad? Eso sí es así y os lo garantizo. Por eso conviene que vayáis haciendo también vosotras, los simulacros de exámenes que yo os mando, con soluciones y sin soluciones. Primero, después de escuchar el tema, de estudiarlo, de hacer los ejercicios, que sea lo ideal, pues después de esta sesión, que hagáis los exámenes que aparecen como ejemplo del tema 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me dice por aquí, se pueden hacer simulacros de examen. Han mandado un email. Oye, pues si no te importa, reenvíamelo ese email, porque a veces vosotros os enteráis antes que nosotros de ese email. Yo hoy reconozco que no he abierto la bandeja de entrada del correo electrónico de la UNED. Después, cuando acabe la sesión, la abriré, a ver si hay también novedad. Pero si puedes, comparte por el grupo de WhatsApp ese email con las concreciones finales del examen de febrero, Sofía. ¿Vale? No sé si eso lo habéis recibido o no. Me dice Silvia Norato. Vale, hay que pedir una contraseña y se puede tener acceso. Bien, pues me ayuda muchísimo, ¿eh? Ya estaré yo también atento. Y si me entero de algo, lo comparto con vosotros en cuanto lo lea. Si tú has oído algo, seguro que de inmediato también nos van a informar a nosotros. O la propia Carmen Bermudo nos dirá algo. Bien, pues, si os parece, vamos a continuar en la página 96, fijaos, del libro de texto, con el ejercicio número 4. Dice, construya el singular de caries, parálisis, especímenes, traspiés, efemérides, parabrisas y paráfrasis. Y el plural de régimen, contrapié, carácter, currículum, acesi, imprimatur y portavoz. Esta pregunta no la van a poner nunca así enunciada en un examen de lengua. Jamás, jamás os la van a poner. Pero, lógicamente, sí tenéis que estar preparados al leerla, porque fijaos que caries es caries, parálisis es parálisis, espécimen es el singular de especímenes. Fijaos cómo cambia la posición de la tilde según se coloque en singular o en plural. El plural de régimen es regímenes. Seguimos de traspié. Aquí tenéis en la pantalla la respuesta correcta. El plural de regímenes, de régimen a regímenes, de contrapiés, contrapiés, de carácter, que lleva tilde, porque es ser llana, y no acaba en vocal ni en N ni en S, es caracteres, no olvidéis, de los currículum, de currículum, los currículum, se puede poner el artículo plural. Accesis, pues, accesis con la S final, hiperbatón en singular, hiperbatos en plural, portavoz en singular, portavoces en plural. Efemérides solo se emplea en plural, si significa libro que recoge los hechos de cada día. Tenemos que también tener en cuenta que además existe currículo en singular y el plural también está admitido por la academia, currículos. Bueno, traspiés, fijaos si tenéis el singular, respectivamente, caries sigue siendo el igual, las caries, invariable. En cuanto fijáis ahí al número, no cambia la forma cuando cambiamos de número, pero mantiene siempre la misma forma. Parálisis, la parálisis o las parálisis, tampoco cambia la forma. Fijaos, espécimen, especímenes. Traspié, traspiés, efeméride, la efeméride, el parabrisas y la paráfrasis. Como veis, hay que tener mucho cuidado cuando pensamos cuál es el singular o plural de las palabras para que si nos ponen varias opciones en el examen, seamos capaces de distinguirlo. Bien, aquí me dice Silvia, dice, no lo he intentado, pero lo he leído y visto el tutorial. Pues muy bien, si ves el tutorial, compártelo con el grupo de WhatsApp, para que todo el mundo pueda verlo, Silvia, si te es posible. Muchas gracias. Vamos a la pregunta siguiente, que esta sí que es propia de examen. Dice así la pregunta 5. ¿Qué variante o alomorfo del plural le corresponde a los sustantivos cofre, barril, albatros y tupé? Fijaos que os aportan cuatro opciones, pero solo una es la correcta. La única correcta es la A. De cofre, cofres. De barril, barriles. De albatros, permanece igual, por eso hay un conjunto vacío ahí, que permanece igual en singular y en plural, y tupé es tupés. La pregunta 6, otra pregunta típica de examen de febrero. Los sustantivos soldado y ejército difieren en un rasgo semántico contenido en las opciones. Pues, lo de soldado es un nombre común individual, alude a un solo ser, a una sola persona, a un solo soldado. Pero al mismo tiempo, nos damos cuenta que ejército sí va en singular. Y es un nombre, un momentín, que me fije, la respuesta 6C. Es individual y colectivo, efectivamente. La C, en mecano. Lleva razón. Tenemos ahí individual, soldado y ejército, que es colectivo. Y al mismo tiempo, como sabéis, pues son concreto, animado y contable. La pregunta 7, ya estamos terminando. La penúltima. La 7. La 7 tenemos. ¿Qué rasgo semántico comparten los sustantivos folio, ovillo, oveja y clan? Pues que todos ellos son contables. Es la característica común que comparten todos ellos. Y por último, esta pregunta también es muy interesante, la octava, que vale la pena que la interioricéis y la asimiléis. ¿Recordáis cómo se puede dividir, al igual que hicimos el jueves pasado y el otro jueves también, en los nombres en segmentos, distinguiendo la raíz o lexema, la parte invariable, que no cambia, que no varía, que permanece siempre igual? Entonces, yo tengo lecheros, viene de leche, leche, leche hasta la H. Luego tengo el sufijo lecher, que luego existe lechera, lechero, lechera, lecheros, es el sufijo. Y luego, el morfema flexivo de género masculino singular es la O, pero como tengo también la S, la S es morfema flexivo del número plural. Lo más probable es que el examen os ponga lecheros, pero con diferentes variantes de segmentación, de forma que tú razones, por coherencia con lo que estamos estudiando, cuál de esas variantes posibles es la correcta y te lleves el punto a casa. Lecheros, tú juegas siempre con las diferentes palabras que comparten la palabra, fijaos, que comparten la raíz leche. Leche, lechero, lechería, lechón, son, por ejemplo, palabras que ahora mismo se me ocurren. Pues si pones una palabra debajo de otra, leche, lechero, lechería, lechón, te das cuenta de que la parte que no varía, que nunca cambia, llega hasta la H. Hasta la H. Y ahora, lecher, esa es un morfema, ya sabes, es un monema, morfema, dependiente, es derivativo, sufijo, y está entre el, como veis, la raíz que es les y el morfema flexivo o de género masculino y el morfema flexivo S del número plural. Pastorcilla, pues también, juega con la palabra. Pastor, pastoreo, pastorear, pastorcito, pastorcilla, pastorcillo. Si ponéis una debajo de otra, subrayáis la parte invariable que no cambia, que permanece siempre, y esa es la raíz o lexema. Y llega hasta la T. Pas, hasta la T. Luego tengo pastor, el sufijo or, que te dice el oficio del que pastorea. El interfijo C, el sufijo diminutivo is, la A, que es el morfema de género femenino, pastorcilla. Y tenemos conjunto vacío o morfema cero de número singular. Y por último, jóvenes. Jóvenes. Juego con la palabra. Juventud. Juvenil. Juvenil. Jovial. Jovial. Joven. Jóvenes. Me di cuenta de que la palabra, que la parte de la palabra que no cambia, que no varía, que permanece siempre en la raíz del sema, joven. Y ahora le añado el morfema flexivo de número plural, que es. Jóvenes. Jóvenes. Bien, pues espero que haya sido útil esta serie de ejercicios que tenéis al final del libro. Si alguien no ha comprendido alguno y quiere que yo se lo explique, pues gustosamente repito alguna explicación que no se haya quedado clara, por seguir un poco rápido. De cualquier forma, tenéis que fijaros sobre todo en las preguntas tipo examen y también en aquellas preguntas que, no siendo del perfil del examen de febrero, sin embargo, os sirven de ayuda y de orientación para recordar los contenidos básicos, los conceptos fundamentales, las nociones básicas del tema 6. Me pregunta Sofía Jiménez. Cefe, ¿para que sea correcta hay que poner todo? No. Cuidado, cuidado. Siempre en el examen, de todas las opciones, solo una es la correcta. Solo una es la correcta. Por lo siguiente, tienes que descartar. Yo recuerdo cuando hice el examen del carnet de conducir, que me dijeron un truco para aprobar el examen. No sé si vosotros habéis hecho también, imagino que sí, casi todos, o todos, todas, el examen del carnet de conducir, el tipo test, que te ponen varias opciones y tienes que ir, según me aconsejó a mí mi profesora, debes ir descartando la que no es para que por eliminación te quedes con la que es. Pues eso mismo tenéis que hacer en el examen de lengua. Ya veréis en diciembre, cuando empecemos a hacer exámenes y solo exámenes. Vamos a estar haciendo exámenes todo el mes de diciembre y el mes de enero, hasta la víspera del examen. Entonces, tienes que tener en cuenta eso, que solo una es la correcta. Me pregunta, de nuevo Sofía, me refiero en esta última pregunta, sí, en la octava, que a mi modo de ver es una pregunta fundamental, que suele caer casi siempre. Ahora mismo aquí no tengo ningún examen de muestra, pero si tenéis por ahí a mano los exámenes de febrero, que sería conveniente, mira, ya a ver si consigo, pasa que no van a dejar subirlo, porque hasta las 10 de la noche ya no me dejan subir modelo de examen a la pizarra digital. Pero si os fijáis, veréis que hay muchos exámenes que contienen este último tipo de pregunta al calud de Sofía. No te van a poner, escúchame, la pregunta así, la pregunta octava, del siguiente modo. Analice morfológicamente los sustantivos lecheros, pastorcilla y joven. No, te va a poner lo siguiente. Indique la opción correcta, dos puntos. A, lecheros, led, o, s. B, le, ahora, h, más, o, s. C, le, guión, ch, guión, ero, guión, s. Y D, l, guión, h, o, s. Elige la correcta. Por consiguiente, así es, M. Cano. Solo elegir la opción. Solo elegir la opción. ¿Cómo sabes que has acertado? Razonándolo. Y el modo de proceder os lo estoy aconsejando yo. Tenéis que segmentar la palabra siguiendo las siguientes pautas. Primero, comprende la palabra. Imagínate que te pongo librero. librero. Hacedla todos, todas en vuestra libreta. A ver si eres capaz tú de desinventar la palabra librero. Librero, librero. Pues yo, antes que nada, comprendo que librero es una palabra derivada de libro. Yo puedo escribir libro, librero, libreta, librería, libretón. Todas esas palabras que he dicho, todas, si las ponéis una debajo de otra, comparten una misma raíz o lexema que aporta el significado léxico, que es invariable, que permanece siempre, que no cambia, que no se modifica y que llega hasta la R. Libre, lib. Muy bien. Jessica Delgado lo ha puesto en el chat. Así es. ¡Viva Jessica! Y ahora os lo escribo también aquí. Sería así. Lo escribo yo en el chat. La O. Ahí está. Lo subo ya. Tengo la raíz o lexema que llega hasta la R. Tengo el sufijo, que es ER, y tengo el morfema de género masculino singular, que es la O. Daos cuenta de que el sufijo es un morfema derivativo que se pone detrás del lexema y normalmente tiene un significado, te permite aludir al oficio del que se dedica a vender libros, librero, y la O te indica el género. En cambio, ER es el sufijo. ¿Os dais cuenta? Imaginaos que os pongo otro sustantivo diferente. Por ejemplo, jardinero. Jardinero. Os pongo ese ejemplo. Pues sería del mismo modo, jardinero. Pero si digo, por ejemplo, desecho, desecho. Tengo un adjetivo calificativo, desecho, también puede ser sustantivo, según el contexto, que lleva un prefijo, lleva Sofía un prefijo de negación des, porque está hecho, hechura, o dais cuenta, hecho, hechura, del verbo hacer, lleva un prefijo de negación que va delante del lexema, des, y luego tengo el morfema de género masculino singular, que es la O. Practicad mucho, leed todos los ejemplos que aparecen contenidos, en el libro y también en los diferentes exámenes. Ya conviene que vayáis viendo los exámenes oficiales, no solo los que yo os he enviado, que por cierto, os he enviado ya los 8 test de los 8 temas y resuelto los 8 temas con los 8 test. Con lo cual, repásalo, pero ya mismo en diciembre lo que vamos a hacer son exámenes ya oficiales, no tema por tema, sino exámenes de un tirón de los 8 temas seguidos y con 10 preguntas o con 12. Vamos a ver el modelo que quieren que realicéis a distancia en febrero. Me dice por ahí Silvia que hay un tutorial. A ver si el tutorial lo podemos compartir y verlo todos. Yo, en cuanto acabe esta conversación, esta sesión de hoy, voy a mirar a ver si he recibido algún mensaje de correo que apunte a esta dirección que me decís. Que además es coherente con lo que hicieron el curso pasado debido a la pandemia. Jessica o Yolanda, J. López 116 me dice, ¿de esos test salen preguntas de examen? Sí, claro que sí. He intentado reenviar el email, pero no puedo, me dice Silvia Norato. A Rodríguez, los exámenes son a finales de enero. Ah, pues mira, así mismo ocurrió el año pasado. Todos pensábamos que iban a ser en febrero, pero suelen ser a finales de febrero o principios de... O sea, a finales de enero, perdón, o principios de febrero. ¿Qué día cortamos las clases en diciembre? Pues recuerda que en diciembre, en Navidad, yo creo que tenemos clase hasta el 17 incluido. El 17 de diciembre hay clase, el lectivo. Por consiguiente, tenemos todavía varios jueves por delante. Vamos por el tema 6, que vamos a explicar ya. No me tengo más, que se nos echa la hora encima. Y hoy podemos dejar ya el antepenúltimo tema explicado, de forma que solo nos quedaría el tema 7 y el tema 8. Es decir, que en dos jueves hemos terminado ya el temario y nos dedicamos todo el mes de diciembre y todo el mes de enero, hasta la vista del examen si hace falta, haciendo exámenes tipo test, pero oficiales, todos ellos. Os recuerdo que tenéis el librito de exámenes que fotocopiasteis y todos los modelos de exámenes que he compartido en la carpeta Drive, para que vayáis haciendo en casa y después os autocorrijáis, porque también tenéis todas las soluciones de todos los exámenes publicados por la ponencia hasta la fecha. Voy a proyectar en la pizarra el tema 6 dedicado en esta ocasión al adjetivo, el adjetivo calificativo y también al artículo, ¿me escucháis? Y al pronombre, que tenéis ahí, ¿me escucháis? El tema 6. Es un tema muy interesante. Espero que hayáis escuchado el audio, la pista de audio, que está muy interesante, ¿eh? La pista de audio, que la hayáis escuchado. Aquí Silvia, veo en el grupo de WhatsApp que ha puesto ya una información referida al modo de demostración. También información para estudiantes, sistema de evaluación. ¡Qué bien! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque esto está ahora muy, muy clarito y muy bien. Me dice Jessica Unez que no me deja entrar. Espero que ya hayas podido entrar de nuevo. Jessica. Sí, interesante el audio. Nos dice Mecano. Pues el audio está muy bien, es de un especialista y se corresponde con lo que vamos a explicar a continuación nosotros aquí en el día de hoy, el adjetivo. Sacad vuestro libro por la página 97 y fijaos en el punto de partida en el índice que tenéis de contenidos en el tema 6, página 97. Es muy importante, antes de empezar a explicar un tema nuevo, que nos detengamos en una visión de conjunto de todo el contenido que configura el tema. Y ahí fijaos cómo se centra en el punto 1 en el adjetivo. Adjetivo en latín, adjectum, aquello que está junto a. Volvemos ya. Estamos ya aquí. No se ve otra vez. A ver si. Sí, ya. Ahora, ya volvemos a ver. Me alegro muchísimo de que esto se haya corregido. Es que se ve que de vez en cuando se queda bloqueado y necesita una actualización. Voy a ampliar el tamaño de la hoja para que en la pizarra se vea mucho mejor. ¿Veis? Bueno, ¿cómo está esto hoy? Me dice Arancha Rico. Ahora, ya. Volvemos. Bien, perfecto. Seguimos en antena. Antonio López, Arancha, Antonio Jesús, Coraima Moreno, José María Bermejo, Julián Marco, Juan Sánchez, María Blázquez, Marivalle Cano, Mario García, Manuel Raya, Pastora Mesa, Silvia Honorato, Yolanda López. Bien, muy bien. Estamos prácticamente todos. Espero que no se descuelgue ninguno y si hay algún problema, pues ya sabéis, como esto se está grabando, llevamos ya 1 hora y 22 minutos aquí grabando y parece que por lo menos nos deja grabar y aunque sea en diferido para aquellas personas que no habéis podido entrar o queréis escucharla de nuevo, nos viene muy bien. Bien, pues luego después se centra en el estudio de los diferentes tipos de adjetivos determinativos y finalmente en el artículo y en los tipos de pronombres que tenemos también en español. Bueno, pues vamos a, si os parece, a hacer un vistazo en este resumen que os he puesto ahí. Luego podemos ir página por página, si lo veis mejor en el libro. Lo que importa es que tengáis las ideas claras. Ideas claras y el chocolate espeso, se suele decir, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es un adjetivo? Antes lo hemos dicho. Un adjetivo es una clase de palabra cuya función principal es la de acompañar, modificar, estar junto a otra. Normalmente a un sustantivo. Hay dos grandes tipos de adjetivos. Los adjetivos calificativos, que como su nombre indica, califican, son adjetivos que expresan una cualidad, que tienen un contenido, que tienen además morfema de género, de número y de grado. Atención, el adjetivo es la única palabra que tiene morfema de grado. De grado positivo, blanco. Grado comparativo, más blanco que gris. Y grado superlativo, blanquísimo. Blanquísimo. Bien, pues ese morfema de grado es particular, idiosincrático del adjetivo. No tiene ninguna otra palabra. Y luego existe un segundo tipo de adjetivo, que es el adjetivo determinativo. Como su nombre indica, determina, modifica, permite que el sustantivo establezca relaciones de proximidad, si es, por ejemplo, demostrativo, de pertenencia, si es posesivo, de número, si es numeral, etcétera, etcétera. Después lo vamos a estudiar. Y asimismo vamos a estudiar el carácter que tiene relacionar el artículo y el pronombre dentro de un sintagma nominal. Reduzco el tamaño de la del texto en la pizarra para que se vea, si es posible, un poco mejor y tengamos visión de conjunto. Así no, lo reduzco un poquito más. Disculpad, ahora parece que se ve algo mejor. Se ve algo mejor, casi casi exacto, pero bueno, yo moveré el cursor para que desde casa podáis verlo bien. Espero, insisto, que me estéis viendo, que no haya problemas. ¿Cómo está esto hoy? Nos dice Arancha Rico. Espero que me estéis escuchando. Bueno, vamos a continuar aludiendo a que, al igual que ocurre con los sustantivos, muchos adjetivos tienen dos terminaciones, una para el género masculino y otra para el género femenino, blanco o blanca, por ejemplo. La variación de número también se da en los adjetivos como se da en los sustantivos, los nombres, blancos, blancas, blanco, para el plural o para el singular. Admite también morfemas derivativos, prefijos, sufijos o apelativos. Yo tengo sosito, anchote, blandengue, buenazo. Fijaos ahí cómo la parte invariable o raíz es SOS, sos, o ancho, de ancha, anchura, anchote, blandengue, blando, blanda, blandura, blandengue. Fijaos cómo, por ese sistema que os he enseñado, podéis descubrir de inmediato cuál es la raíz o el esquema de la palabra. Buenazo, bueno, bonachón, buenito, buenazo. La parte invariable llega hasta la N y el sufijo az y luego o, que es el morfema de género masculino. También existe buenaza y buenazo. Bien, interfijos que van entre el prefijo y el lexema o entre el lexema y el sufijo. Yo tengo manso, manso, mansedumbre, mansito, mansillo, mansurrón, mansurrón. Fijaos cómo he segmentado la palabra mansurrón. Distingo la raíz o lexema, mans, de manso, mansa, mansito, mansurrón, ur, que sería, como veis ahí, el interfijo, y por último, perdón, el sufijo, y luego tengo ahí otro nuevo sufijo, que es on, mansurrón, mansurrón, que también coincide, por cierto, con el género masculino singular. Y aquí tenéis morfemas de grado, veis, alto, altísima, ísima. Me dice por aquí, Silvio Honorato, he conseguido reenviarte el email, Cefe. A ver, pues vamos a verlo. A ver aquí si lo he recibido. Todavía estoy buscando. No sé si me lo ha enviado Silvia al mensaje de correo de la UNED o al mío particular. Sigo buscando por aquí. En principio no lo encuentro aquí en la bandeja de entrada, pero tengo que refrescar y a lo mejor refrescando lo encuentro. De todas formas, cuando acabe la sesión, lo miraré con detenimiento. A tres email, creo que UNED. Ah, bien, vale, entonces luego miro en la UNED. De paso, también compruebo las novedades que haya en los foros del equipo docente. Y lo que descubra, lo comparto con vosotros. A tres email, me dice Silvia, creo que UNED. Vale, muy bien, perfecto. Bien, vamos ahora, a continuación, después de repasar cuáles son las características del adjetivo desde el punto de vista morfológico, vamos a acercarnos ahora al punto de vista sintáctico, que es aquel que se encarga de estudiar el adjetivo y de ver qué función desempeña el adjetivo en el seno de la oración. Y tenemos las funciones que veis ahí, resumidas en la pizarra. La función de adyacente, como núcleo, fijaos, de un sintagma nominal tenemos el nombre, pero el adjetivo puede ir con el núcleo. Coche descapotable. Descapotable es un adjetivo que va con coche. También el adjetivo puede ser núcleo de un sintagma adjetivo. Digo, muy cansado del viaje. La palabra más importante de ese sintagma adjetivo es cansado. Tengo muy, que es un modificador del adjetivo, y del viaje, que es un complemento del adjetivo cansado. También el adjetivo puede funcionar como atributo. No os preocupéis que estas funciones las veremos después del examen de enero, que ya a partir del tema 9, tema 10, vemos la sintaxis. Y ahí verá la función sintáctica conocida como atributo. El atributo también puede ser un adjetivo. Por ejemplo, su mirada es serena. Va siempre el predicado. Un predicado que suele ser nominal, un predicado copulativo, una oración copulativa que va con el verbo ser o estar, es serena. Serena es un adjetivo. Y ahí actúa como atributo porque, fijaos, concuerda en género y número con el núcleo del sujeto, que es su mirada. Y va dentro del predicado nominal, es serena. Predicativo, otra función que puede tener el adjetivo en una oración. Los ríos bajan turbios. Este será el villancico, compañeras y compañeros del saber, que os voy a cantar en diciembre. Los ríos bajan turbios. Este ejemplo, los ríos bajan turbios, es una oración. Los ríos sean sujeto, bajan turbios sean predicado. El núcleo predicado es bajan. Y turbios es un adjetivo. Pero como no va con un verbo copulativo, ser o estar, sino con un verbo bajan, que es predicativo, la función de turbios es predicativo. No os preocupéis, que esto de la sintaxis lo veremos con detenimiento a partir del tema 9. Lo que pasa que en este tema ya 6 anuncia conceptos que después se van a desarrollar. Y para que sepáis que entre la función del adjetivo, recopilamos, puede ser adyacente de un nombre, puede ser núcleo de un sintagma adjetivo, puede acompañar también el predicado al verbo curativo y al atributo, o incluso ser predicativo con un verbo que no es ni ser, ni estar, ni parecer. Por lo siguiente, la función del adjetivo puede ser bastante diversa, variado, ¿no? Incluso, fijaos, un adjetivo puede sustantivarse por un artículo. La mala de la película. La mala de la película. Pues la mala de la película, si os fijáis ahí, aquí en este ejemplo que subrayo, para que lo veáis mejor, la mala, aquí hasta mala, mala es el adjetivo. Lleva el artículo la y luego el complemento del nombre de la película. También algunos adjetivos quedan inmovilizados en singular y pueden adverbializarse. Cuando digo María habla claro, en lugar de decir claramente, el adjetivo al quedarse fosilizado en singular tiene valor de adverbio y tiene también esa función. En ese caso sería un complemento circunstancial de modo, o incluso, que es lo más también más claro, un predicativo directamente. María habla claro. Posición del adjetivo. El adjetivo puede ir delante del sustantivo, puede ir detrás del sustantivo. Y esto sí es muy importante, y si habéis escuchado el audio, lo sabéis reconocer de inmediato. El adjetivo puede ser explicativo o especificativo. Cuando el adjetivo va delante del sustantivo suele ser especificativo, porque concreta una cualidad del sustantivo. Un ejemplo que voy a poner lo voy a comprender perfectamente. Imaginad que me voy yo de discoteca el próximo viernes. Entro, ahora con la mascarilla va a ser complicado, pero bueno, entro allí a la discoteca, me quito mi chaquetón rojo, lo dejo en la entrada y me voy. Me tomo un Malibú con zumo de piña, bailo en la pista y cuando ya estoy harto me voy. Le digo a la señora o al señor que está allí en la entrada que me dé mi chaquetón. Pero el chaquetón me dice, oye, ¿y cuál chaquetón? Y yo digo, deme usted el chaquetón rojo, el rojo. Eso es un adjetivo especificativo, porque efectivamente los adjetivos especificativos seleccionan una cualidad de entre muchas para poder reconocer a ese sustantivo y no a otro. Especifica, concreta. En cambio, el adjetivo explicativo suele ir detrás, no delante del sustantivo, y lo que hace es poner de relieve una cualidad innata, intrínseca del propio sustantivo. Si yo digo la blanca nieve, la nieve siempre es blanca. Y blanca lo que hace es poner de relieve una cualidad que ya tiene de por sí nieve. Si yo digo la verde hierba, no digo nada que no sea diferente a la hierba. La hierba es, por su significado inherente, tiene la cualidad de ser verde, habitualmente, claro. Lo mismo que la nieve. O digo dulce pastel. Los pasteles suelen ser dulces. Bueno, también son salados, pero ¿verdad? Normalmente son dulces. Es decir, aquellos adjetivos vayan antepuestos o pospuestos, que lo que hacen es poner de relieve una cualidad innata, inherente, intrínseca del sustantivo, son los explicativos. Y los que van delante, normalmente van delante, o detrás, da igual, pero lo que hacen es especificar, concretar, son los especificativos, que son adjetivos definidores, y que nos permite distinguir a un sustantivo de otro. Hay chaquetones verdes, azules, chaquetones morados, chaquetones de diferentes colores. Pues por eso utilizo yo el adjetivo especificativo cuando yo quiero seleccionar, especificar, y puede ir delante o puede ir después. Esto es muy interesante que lo veáis, ¿verdad? Y tenéis varios ejemplos. Por ejemplo, aquí él vendió los muebles. Voy a leer el ejemplo que tenéis aquí. Vendió los muebles antiguos, es decir, tenía muebles nuevos y muebles antiguos, pero de todos los muebles que tenía, vendió solo los antiguos. Ahora bien, si yo digo vendió los antiguos muebles, es que vendió todos los muebles. Ahí vendió todos los muebles. Fijaos cómo también tiene diferencia de significado la posición que ocupa el adjetivo con respecto al sustantivo. Puede alterar el significado. Y no es lo mismo decir hombre pobre que pobre hombre. No es lo mismo decir vendió los antiguos muebles que los muebles antiguos. Cuando digo los antiguos muebles, aquí ya se refiere a todos. Pero en cambio, en el ejemplo primero, me refiero a una parte de los muebles y no a todo, porque también tenía muebles nuevos. No sé si esto lo habéis entendido. Ojalá, yo contigo, dice por aquí un compañero que está todavía en la discoteca a bailar, y a Yolanda López dice, función explicativa es pasiva. No, no, cuidado, no confundas la función explicativa, que por cierto no existe, existe la función expresiva, la función referencial, la función apelativa, la función representativa, la función metalingüística, pero no existe la función explicativa. Sí existen los tipos de textos explicativos. La pasiva es la voz del verbo, que puede ir en voz activa o en voz pasiva. La pasiva es aquella que tiene el sujeto agente que padece la acción realizada por el conjunto agente. Por ejemplo, utilizando tu nombre, Antonio López, compra un libro. Eso va en voz activa, porque tú eres el sujeto agente. Pero yo puedo decir, un libro es comprado por Antonio o sí, por Antonio López. Y entonces, en ese caso, un libro actúa como sujeto paciente, es comprado, va en voz pasiva y ahora tengo por Antonio. M. Cano me dice, especificativo es el adjetivo que selecciona, suele ir delante y no detrás. Y lo que hace es concretar. Por ejemplo, yo digo el chaquetón rojo. Rojo es un adjetivo especificativo, porque selecciona de entre todos los chaquetones que hay el rojo y no el azul, no el verde, no el granate, no el rosa, no el morado, por ejemplo, o cualquier otro nombre o color que queráis. Esa diferencia que hay entre adjetivo especificativo y adjetivo explicativo. El explicativo pone de relieve una cualidad intrínseca, blanca nieve, verde hierba, cielo azul, y el especificativo lo que hace es seleccionar, tiene carácter definitivo, es pertinente, selecciona. Vale, gracias, me dice a López. Me refiero al ejemplo de los muebles. MK, no, me refiero al ejemplo de los muebles. Ah, sí, efectivamente, sí. El primer ejemplo, cuando yo digo los muebles antiguos, antiguos es un adjetivo especificativo. Especificativo. Y en este caso, el segundo ejemplo, vendió los antiguos muebles. Entonces ahí se refiere con valor totalizador a todos los muebles. Según el contexto en que aparezca, aquí ya hablaríamos de adjetivo explicativo. Pero de cualquier forma, en el tema aparece con la intención de que estéis atentos para reconocer que puede alterar el significado incluso de la frase entera. No es lo mismo decir pobre hombre que hombre pobre. Entonces, si va pospuesto, pobre hombre pobre, es que es un hombre sin recursos, sin bienes económicos. Pero si digo pobre hombre, me refiero a que es un desgraciado, que es una persona, bueno, pues que de la que sentir compasión, de la que sentir solidaridad, ¿verdad? Bien, vamos a, después de esta diferencia, si os parece bien, que son las 8:15 y el tiempo va que chuta, voy aquí un poco más rápido, que si no, no llegamos pronto a las 8:30. Pido disculpas por ir un poco más rápido a partir de estos momentos. A referirnos a los tipos de adjetivos, iré al grano con pinceladas un poco más gruesas. El adjetivo hemos dicho que es la única palabra que tiene, además de género y número, un morfema de grado que te indica si va en grado positivo. Mirad, esto tenéis muy bien en vuestro libro. En la página vamos ya por la página número 102. 101, 102. El grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. El grado positivo, lógicamente, es el adjetivo blanco. Pero cuando yo le pongo un morfema de grado superlativo, digo blanquísimo. Por eso, comparativo más blanco que negro, comparativo de superioridad. Comparativo de inferioridad, menos blanco que. O de igualdad, tan blanco como. Puede ser, por consiguiente, la cualidad a la que esté referida el adjetivo, ¿me escucháis? Bien de comparativo de superioridad, comparativo de inferioridad o comparativo de igualdad. Según tenga los siguientes nexos. Más blanco que, menos blanco que, tan blanco como. Más blanco que es comparativo de superioridad, menos blanco que, comparativo de inferioridad y tan blanco como comparativo de igualdad. Asimismo, además de comparativo, tiene el grado superlativo. Fijaos que tenemos que diferenciar dos tipos de superlativo. El absoluto, es decir, aquel que no aparece ningún término de comparación. Yo puedo decir muy honrado, demasiado sutil, enormemente feliz, o aquellos que tienen morfemas de grado, subcontentísimo, blanquísimo, o prefijo, súper blanco, requete bueno, archiconocido, súper famoso, extra largo, hiperactivo. Fijaos cómo estos prefijos que van antepuestos al adjetivo pueden realzar el adjetivo hasta otorgarle el grado de superlativo absoluto. En cambio, el segundo subtipo de superlativo, el superlativo relativo, es aquel que expresa una cualidad, pero que se presenta en comparación con otros. Yo puedo decir el más simpático del grupo. Es el más simpático de ese grupo, pero no del planeta entero, o de España, o de Europa. ¿Veis? Es relativo porque se compara con la cualidad de otra persona o tiene un referente de comparación, pero no tiene un valor totalizador como si lo tiene el superlativo absoluto. Y luego tenéis por último el grado positivo al que me refería al principio, que expresa una cualidad sin intensificar, ni comparándola, ni intensificándola en extremo hasta llegar al grado superlativo. Luego, atención, tenemos ahí un grupo de adjetivos que suelen caer mucho en los exámenes, atención, y son los adjetivos con comparativo superlativo irregulares, muchos de ellos de origen latino. Bueno, mejor, óptimo. Esos son tres adjetivos procedentes del latín, bonus bonabon, de bueno, mejor, meioris, y optimus, optima, optimum, en latín. En español, como sabéis, que es un romance, es una lengua, es un dialecto del latín, pervive muchas palabras de origen latino, y en este caso tenemos el adjetivo bueno, el adjetivo mejor, el adjetivo óptimo, en grado positivo, comparativo y superlativo, respectivamente. Lo mismo ocurre con malo, peor, pésimo, grande, mayor, máximo, pequeño, menor, mínimo, alto, superior, supremo, bajo, inferior, ínfimo. Aprendeos bien este cuadro que suele aparecer en muchos exámenes para ver si habéis comprendido bien la diferencia entre grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Luego tenemos aquí diferentes variantes que por la hora que es, pido disculpas, voy a pasar, pero que por referirme un poco a ellos, significa a las diferentes formas que tiene nuestro idioma castellano de formar a veces en función de la terminación del adjetivo los comparativos y los superlativos. Fijaos que yo tengo, por ejemplo, el adjetivo, uno que sea significativo, por ejemplo, pues este, mísero, mísero. Pues el, fijaos cómo forma el superlativo, misérrimo. Daos cuenta de que son pobre, paupérrimo. También se puede decir pobrísimo. Pero son diferentes sufijos que pueden formar los superlativos y que no siempre se reducen a los que hemos visto aquí, en ísimo, ísimo. Puede acabar en érrimo o en otras terminaciones diferentes los superlativos. Bien, paso ya de página. Y nos acercamos a los adjetivos determinativos que se parecen bastante a los pronombres. Mientras que los adjetivos determinativos siempre determinan a un nombre, acompañan a un nombre, esté presente o no, esté ausente, tácito o esté presente, los pronombres sustituyen al nombre. Esta diferencia es muy importante y vale la pena que la tengáis en cuenta para comprender esta parte del tema referida a los adjetivos determinativos. Y son de diferentes clases, diferentes modos. Tenemos el adjetivo posesivo, que indica una pertenencia. Y hay tres tipos, fijaos, de pertenencia que puede expresar los adjetivos determinativos. Pueden ser referencia a la primera persona, yo, nosotros, nosotras, a la segunda persona a la que se habla, tú, usted, vosotros, vosotras, ustedes. Estos son los pronombres personales, por supuesto, también. Pero es importante que lo distingáis después de los adjetivos determinativos posesivos. De la que se habla es la tercera persona. Aquí veis, en esta pizarra que os estoy proyectando, el 1, 2, 1, los adjetivos posesivos. Mío, mía, míos, mías. Tuyo, tuya, tuyo, suyas. Tuyas, tuyos, miento, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Suyo, suyas, suyo, suyas. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Veis ahí, según santónico o atros, mimis, tutus, susus, los diferentes tipos de adjetivos posesivos. Es importante que sepáis, insisto, la diferencia, entre adjetivos determinativos posesivos que van delante del sustantivo y pronombres posesivos que sustituyen al nombre y entonces no acompañan al nombre, sino que lo reemplazan, que lo sustituyen. Bien, continuamos. Vamos a distinguir también la forma átona de las tónicas. Las átonas, mimis, repito, tutus, susus y susus, según sea de un vario, de un poseedor o de varios poseedores. Y las tónicas, lógicamente, suenan con mayor intensidad y son las que tenéis aquí en la derecha, que os subrayo con esta línea en la pizarra de vuestro ordenador, de vuestra tableta. Leed muy de cerca estas observaciones que tenéis aquí en un recuadro, porque hay gente que comete errores vulgarismo de decir delante tuya, delante suya, y eso es incorrecto. Tenemos que decir delante de ti o cerca de ti, pero nunca delante suya o cerca tuya. Esa incorrección debemos evitarlo. También aquí os sugiere que no cometáis vulgarismos cuando utilicéis las relaciones temporales. Suele ponerse aquel para algo lejano en el tiempo y este para lo reciente, aquel año, este año. Y cuando escribimos ambos, es muy preciso que reconozcamos los valores relacionales de los adjetivos determinativos según se refiera a un nombre al que sustituye que está más cercano o que está más lejano, para utilizar respectivamente bien este, bien aquel. Como veis, hasta aquí los adjetivos posesivos. Los demostrativos son aquellos que expresan una relación bien en el espacio, bien en el tiempo. Y son los siguientes: este, esta, estos, estas. Ese, esa, esos, esas. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Es a lo que antes me refería con las relaciones temporales que tiene bien en el espacio, bien en el tiempo, estos adjetivos determinativos. Fijaos como aquel, que os pongo aquí con un circulito, acompaña a año, termina a año, modifica a año. Este, que va delante de año, modifica, determina a año. Por eso se llaman adjetivos determinativos. Tienen una estructura cerrada, no abierta, a diferencia de los adjetivos calificativos. Es importante, repito, que conozcáis las clases de palabras. Estamos viendo el nombre, lo vimos en el jueves anterior. Vamos a ver ahora el adjetivo. Estamos viendo el adjetivo este jueves. Es como el que trabaja en un taller. Si hay alguno de vosotros que sea mecánico, que trabaje en un taller de coches, de motos, que en un taller, en una industria, en una fábrica, donde necesite conocer las herramientas, las llaves para poder trabajar. Pues lo mismo nos ocurre a nosotros, estudiantes de lengua castellana, con las clases de palabras. Oye, dame la 15-20, la inglesa, la grifa, dame los alicates, dame el destornillador, dame el tirador estrella, este y el otro. Son nombres de herramientas que nos sirven para orientarnos en nuestro trabajo dentro de un taller mecánico. Pues bien, dentro del taller de la lengua tenemos que conocer las clases de palabras y especialmente los tipos de adjetivos que nos ocupan en esta ocasión. Hay otros adjetivos determinativos que son los indefinidos. Como su nombre indica, pues se refiere a un número impreciso, indefinido, poco determinado de elementos. Fijaos ahí la cantidad de clases de adjetivos determinativos indefinidos que expresan con indefinición la cantidad y pueden ser indefinidos con variación de género y número. Una, unos, unas, algún, alguno, ningún, ninguna, mucho, mucha, poco, poca, demasiado, demasiada. Fijaos como todos ellos expresan una cantidad imprecisa, una cantidad indefinida. Y siempre, no olvidéis, para que sea adjetivo, determinativo, indefinido, debe ir delante del sustantivo. Digo, comió demasiadas fresas. Demasiadas va delante de fresas, que es el núcleo sustantivo. Todo, toda, todos, todas. Mismo, misma, mismo, misma. Otro, otra, otros, otras. Cierto, cierta, cierto, ciertas. Tanto, tanta, tanto, tanta. Como veis, hay un montón de clases distintas de adjetivos determinativos indefinidos. Leedlo con atención, porque cada uno de ellos tiene también su letra pequeñita y tenemos que tener mucho cuidado para no confundirlos unos con otros. La marca distintiva principal, la recuerdo, no me detengo más en los detalles, es que los adjetivos determinativos, sean del tipo que sean, siempre van acompañando al nombre, no sustituyen al nombre, porque si los sustituyera serían entonces pronombres, no serían adjetivos. Y estamos con los adjetivos. También tenemos los adjetivos numerales, que tenéis ahí. Los adjetivos numerales pueden ser o bien cardinales o bien numerales. Los cardinales son aquellos que expresan la cantidad mediante una serie infinita de números. Un libro, dos libros, tres libros, dos alumnos, tres soldados, cuatro naranjas, cinco quesos, 27. Hasta el 29 se escriben en una sola palabra. Y a partir del 31 se prefiere en nivel culto escribir separada, por ejemplo, 46, aunque también es cierto que sigue siendo correcto 36. Pero a partir del 31 se pueden escribir separados estos números cardinales y no juntos. Respecto a los numerales ordinales, como su nombre indica, son aquellos que expresan un orden, que se refiere a los números. Llegó el primero, llegó el segundo, llegó en segundo lugar. En este caso, segundo, tercer lugar, es un adjetivo determinativo numeral ordinal. Insisto, si va delante del sustantivo. Si va solo, sería un pronombre ordinal, numeral, pero no sería un adjetivo si reemplaza, como digo, sustituye al nombre. Vamos terminando con los adjetivos interrogativos y exclamativos, que son aquellos que especifican el aspecto concreto al que se dirige una pregunta. ¿Qué excusa pondrá. Fijaos cómo qué excusa pondrá lleva tilde, va en una oración interrogativa, dais un nombre, interrogativos, y se acentúa y va determinando a excusa. Funciona como modificador de excusa. ¿Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Combinación de género y número también son adjetivos interrogativos cuando van en una oración interrogativa acompañando un nombre. Y son exclamativos si por el contrario van en una oración exclamativa. Determinando a un nombre. ¿A cuánta gente conoces? ¿Ves? Expresa una exclamación, una admiración. Y siempre se representa, como bien sabéis, entre signo de admiración cuando la oración es exclamativa. Entre signo de interrogación cuando la oración es interrogativa. Recordad que debe abrirse el signo de interrogación y cerrarse el signo de interrogación o también el signo de admiración de apertura y de cierre. No olvidéis que son dos, no tres. Y no son uno. En francés, si estudiáis francés, el francés construye la oración interrogativa cerrando con un solo signo de interrogación. No como en español, pero lo hace con dos, si es interrogativo, o también con dos signos, si es la oración exclamativa. Vamos a los adjetivos relativos. Son aquellos que sustituyen a un nombre mencionado con antelación, que se llama antecedente. Las formas principales son las que tenéis aquí. ¿Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Que, fijaos, el cual, la cual, los cuales. Aquí tenéis diferentes tipos de adjetivos determinativos relativos. Y por último, tenemos el porque los pronombres, repito, son iguales que los adjetivos determinativos, pero en lugar de acompañar a un nombre, lo que hacen es sustituir, reemplazar al nombre, de ahí su nombre, pronombre. Nos centramos en el artículo, que si lo miráis en vuestro libro de texto, ya está al final, en la página 111. En la página 111 tenéis el artículo. El artículo también es una clase de palabra que puede ir en número singular o en número plural, en género masculino o en género femenino. El paradigma completo tenéis aquí. El los para el masculino, la las para el femenino y lo, atención, el artículo lo para el neutro. Los artículos suelen acompañar, ¿me escucháis?, a los nombres. Y ya sabéis que no debemos poner artículo delante de un nombre propio. No se dice la Yolanda, no se dice la Silvia o la Pastora o el Manuel o el Mario o la Marivalle o el Julián o el José María o el Antonio o la Arancha o el Antonio López o el Ceferino. No se dice así. El artículo debemos procurar no ponerlo delante del nombre propio. Pero, como en todo, siempre hay excepciones, ¿verdad? Y hay nombres propios de lugares, topónimos, que llevan siempre artículo. Por ejemplo, La Habana. O, por ejemplo, Las Palmas. O, por ejemplo, La India. Los nombres propios que han pasado a designar instituciones se emplean a veces con artículos. Por ejemplo, el Reina Sofía. Se define el Museo Reina Sofía. O la Carlos III, omite la palabra universidad y de ahí que se pueda poner artículo delante de Carlos III, porque está tácito el nombre universidad. Por aquí me dice Silvia Honorato, en catalán y valenciano siempre va el artículo delante del nombre propio. Efectivamente, pero claro, son lenguas derivadas del latín, pero que tienen también unas reglas distintas al español en muchos casos. Vamos ahora al pronombre, como veis ahí, y hay muchos tipos de pronombres. Lo que hemos estudiado como adjetivos determinativos demostrativos son prácticamente los mismos que los pronombres demostrativos. Lo que hemos estudiado como adjetivos determinativos numerales, pues son igualmente los que aquí actúan con esa función, sustituyendo al nombre, no determinándolo, sino sustituyéndolo. Aquí los tenéis en esta página. Los indefinidos, pues lo mismo. Alguien, nadie, algo, nada, quien quiera, quienes quiera. Mirad bien la forma en que se escribe en plural quienes quiera. Muy poco usado, es propio de la lengua formal. Cerciórate de que los invitados, quienes quiera que sean, traigan buenas intenciones. No quien quiera que sea, sino quienes quieran que sea, que es la forma correcta y más adecuada. Los indefinidos que hemos visto para los adjetivos determinativos los volvemos a ver para los pronombres. Pero, insisto, que van solo. Alguno lo quiere, ¿veis cómo alguno es un pronombre indefinido que no acompaña ningún nombre, va solo, actúa con la función de núcleo que veremos después en el tema 9 del sujeto, y así con cada uno de los tipos que antes vimos aquí. Ocurre otro tanto con los pronombres numerales cardinales y los pronombres interrogativos y exclamativos. Van solo, sustituyen al nombre y fijaos, ¿ante quiénes dio la charla? ¿Quiénes es un pronombre interrogativo y lleva tilde. ¿Cuáles? Siempre con tilde, para diferenciarlos, ¿me escucháis? De los exclamativos, que van ante signo de admiración, los interrogativos tienen forma de pregunta. Y vamos, y ya acabando, que no hemos pasado de las 8:30, y esto deja pronto de grabar, aunque aún nos quedan unos minutos, con los pronombres personales, que son fundamentales, que reconozcamos también, de la primera persona, la que el hablante emplea para referirse a sí mismo, los pronombres personales de segunda persona, los que el hablante utiliza para designar al oyente, y los pronombres personales de tercera persona, que son aquellos que el hablante emplea para designar a las personas que no intervienen en la comunicación o a las cosas de las que se habla. Y fijaos bien en el paradigma de la que pueden funcionar como sujeto, como complemento del verbo o como complemento verbal sin preposición. Eso lo veremos, repito, a partir del tema 9, uno por uno. Pero sí me importa que, puesto que entra en el examen, se pueda reconocer las formas tónicas de los pronombres personales: yo, tú, él, ella, ello, nosotros, vosotros, vosotras, ellos, ellas, bien para la primera, bien para la segunda, bien para la tercera, y mi, ti, contigo, conmigo, fijaos, nosotros, nosotras, como complemento verbal, también tónicas, y las átonas, métele, le, los, os, los, se, les, fijaos que son los pronombres personales, donde tenemos que incluir, por cierto, usted y ustedes, que se usan sobre todo en español para contextos más de cortesía, más de fórmulas burocráticas, pero que muchas veces confundimos. Sobre todo nos servirá para diferenciar el voseo de Hispanoamérica. El Cholo Simeone lo utiliza mucho, si escucháis al Cholo en Deportes 4. Y también ustedes. Ya veremos esto cuando estudiemos el español de América, que vos es un pronombre de segunda persona en singular muy difundido en América. Vos tenés, pero en español sería el tú. No decimos vos cantás ni vos ves, sino vosotros cantáis. Esto lo veremos más con detenimiento a partir del segundo trimestre, cuando nos acerquemos al estudio del español de América. Y ahí tenéis, como veis, con las diferentes funciones sintácticas que puede desempeñar el pronombre personal. Puede actuar con la función de sujeto, y esto lo veremos a partir del tema 9, puede funcionar como complemento directo, como indirecto, como núcleo, también de un complemento circunstancial, etcétera. También conviene que distingamos entre leísmo, laísmo y loísmo. Son incorrectos, salvo el leísmo, cuando el nombre es masculino de persona. El laísmo es la confusión de la por le. Así decimos, a mi madre la dijo que sí. No, le dijo que sí, porque actúa como momento indirecto. Y otro empleo erróneo se llama loísmo, que consiste en utilizar de forma incorrecta el pronombre lo en contexto donde deben ir el pronombre le. Así, lo ofrecieron un trabajo. No, lo correcto es decir, le ofrecieron un trabajo. Los tocó la lotería. No, eso es incorrecto. Lo correcto sería, les tocó la lotería. Muchas veces, ya veréis vosotros, la propia conciencia idiomática que tenemos del español nos hace, por eufonía, por buen sentido, por lógica, decantarnos hacia la forma correcta porque suena mucho mejor que la incorrecta. En definitiva, ahí tenéis diferentes ejemplos para que recordéis bien la distinción entre leísmo, laísmo y loísmo. Únicamente el leísmo cuando el nombre es masculino de persona es correcto. Y aquí ya, por último, tenéis una serie de ejercicios, vamos a ir terminando ya, que os sugiero leer de aplicación práctica para que os deis cuenta cómo se transforman las diferentes piezas, las diferentes formas que puede adoptar el adjetivo siguiendo las indicaciones que hemos visto en el tema 6. Pues bien, acabamos. Disculpad que haya ido un poco más rápido en esta segunda parte. Como tarea os mando lo de siempre, y os voy a recordar después por el WhatsApp. Tarea número 1, repasarse otra vez el tema 6, hacer el test del tema 6, y por supuesto los test del tema 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Luego, hacer los ejercicios del tema 6, estos que veis aquí en la pizarra a la derecha, de aplicación práctica, a fin de que rumiemos otra vez lo que he explicado, a veces un poco rápido, asimilemos mejor los conceptos, interioricemos las nociones, las hagamos nuestras y podamos seguir avanzando reconociendo la diferencia que hay entre adjetivo determinativo y adjetivo calificativo, entre pronombre y artículo. Y esto lo mejor es hacer ejercicio de aplicación práctica para asimilarlos bien. Y luego los test. Y ya está, simplemente os mando, por consiguiente, que os leáis otra vez el tema 6, que hagáis los test, que hagáis los ejercicios, y bueno, quien quiera y pueda, que se acerque al tema 7, que también lo voy a mandar por WhatsApp ya resumido. Trata sobre el verbo, muy interesante, otra clase de palabra. Estoy de broma, miembro, miembra, ya sabéis aquella política que se le escapó, ¿verdad? Miembro, miembra, para el género femenino y masculino de esa palabra. Luego, el origen etimológico, sin embargo, puede darle más de una razón a esa mujer que se pasó cuatro pueblos. A veces uno se equivoca, hablando en público, perdón, acabo yo de cometer también un error, disculpad, se cometen errores. Lo bueno es